Bueno, señores, aquí estamos en Sumando Podcast, un podcast, la verdad que muy, muy entretenido, donde invitan a la gente, gente del mundo del podcasting, y la verdad que es un podcast muy ameno. Puedes estar una hora, dos, hasta tres horas, el tiempo que el invitado disponga, desde luego. Pero últimamente son podcasts largos y a mí personalmente me mola. Dirá la gente, ¿quién está hablando? Pues nada, soy Israel del podcast Apelianos, invitado aquí a Sumando Podcast con Alberto, con Pablo y con Massinger Astur. Y un placer estar por aquí, chicos. ¿Qué tal ustedes? ¿Todo bien?
Buenas noches. Muchas gracias por este pedazo de presentación y de entrada. Todo bien. Muchas gracias por acompañarnos y de verdad que es un auténtico placer tenerte con nosotros.
Nada, un placer, un placer. Alberto.
Muchas gracias, Sierra, por pasarte por aquí, por haberte presentado tú mismo, que es la primera vez que lo hacemos, oye, y ha quedado bastante bien. Hay que tomar nota, chicos, para que otro día se presente alguno más así. Y nada, eso, muchas gracias por pasarte y vamos a ir empezando ahora en breve.
Bueno, Irra, ¿cómo no va a empezar Irra? Si es que Irra en esto del podcasting es capitán general, no vamos a los grumetes a presentar al capitán general. Lo lógico es que empiece el capitán general. Cabrón, bueno, no. agradecerle mucho la presencia a Irra. Llevábamos un tiempillo detrás de él y tal, y la verdad que con la actividad que tiene el de podcast Irra, no pillarlo un día grabando, pero bueno. Bueno, vamos un poco al lío de siempre. Bueno, Irra, normalmente le preguntamos a la gente con qué se mueve, con qué móvil, con qué ordenador. Contigo lo tenemos bastante fácil en ese sentido, creo.
Sí, muy fácil. Yo creo que la pregunta ideal sería qué dispositivo no tengo, al menos en de Apple.
No, pero mira, te voy a decir una cosa. Contigo, yo creo que hay mucha más gente que escucha Apelianos que Sumando. O sea, es raro que alguien no sea oyente tuyo de los que nos oye a nosotros. Con lo cual, la gente sabe que tú Apple 100%. Que cambias de teléfono un año sí y uno no, porque te cambias con Sonia y tal. Entonces, yo ya tenía ahí idea. Digo, ¿tienes algo, ordenador, teléfono, yo qué sé, algo que no sea de Apple? ¿O siempre tiras?
No, tengo diferentes marcas.
Pero me refiero, no, algo que fabrique Apple y que lo hayas elegido otra marca.
Uy, complicado, ¿eh? Uy, hostia, me has pillado, macho. Joder, pues tengo una lámpara Xiaomi, ¿te vale?
Pero no hace lámparas de momento.
No sé, tío, algo que haya hecho Apple. No, yo suelo ser muy paciente. Es cierto que, por ejemplo, ya que estamos de aquí ya metidos en el ajo, voy a comentar algo que mucha gente en nuestro grupo nos ha. Bueno, a mí personalmente me han dicho, oye, ¿por qué no te compras? Por ejemplo, hay muchas marcas, es verdad que han sacado unas bases de carga donde puedes cargar tres dispositivos a la vez. Muchas marcas a buen precio, marcas conocidas. Digo, sí, es verdad, pero claro, yo estaba esperando a que lanzara Apple el famoso AirPower, que al final se canceló, ¿no? Y que parece ser que otra vez está de nuevo esos rumores de que se va a presentar y todo eso. Entonces, claro, yo suelo ser muy paciente y ya me ocurrió con el teclado, el Magic Keyboard de Apple, que es para el iPad Pro. Me pasó lo mismo también, que había sacado diferentes marcas algo parecido de lo que yo quería. Por ejemplo, había una Logitech. ¿Os acordáis Logitech cuando sacó esa funda teclado con el teclado retroiluminado? Vale, yo lo miré para pillarlo. Pero luego cuando vi el peso, dije, uff, eso tiene que pesar una locura. Entonces, paré. Estuve a punto de apretar el botón comprar. Y dije, no, es mucha pasta, estamos hablando de casi 200 pavos y es algo que no me gusta, es algo de que por sí ya tiene peso, más hay que sumarle el iPad y lo descarté. Entonces, ¿ha sido una paciencia de cuánto? De 5 años. Porque yo los iPads lo cambio cada 5 años, no compro cada año.
Pero el Magic Keyboard este, a mí me suena que tenía un peso también considerable, ¿no?
No tanto como el de Logi pesaba lo suyo, era un tocho así de gordo.
Yo lo veo, tío, yo tengo un iPad Pro de estos, el anterior, tal de 11 pulgadas, funciona de puta madre. Antes de noviembre se va, no puede volver hasta noviembre en Amazon, se va porque yo la parte está Pro. Yo no le saco rendimiento, con lo cual haría lo mismo con una tablet de 300 euros, con lo cual se va a ir. Pero el teclado ese, yo lo veo y digo, joder, está de puta madre, pero es que es una sobra tan grande de dinero, tío.
Sí, eso sí, lo he dicho en el podcast también, que sí, es muy bonito. Hay una cosa que no me gusta y lo odio. Todo lo demás es perfecto, es una funda teclado, la verdad, que el tema del imantado, que simplemente colocas el iPad y se engancha enseguida, está muy bien. El teclado también está cojonudo, el tema del retroiluminado también, el tema está muy bien, el tema del mouse, por ejemplo, el trackpad que tiene, está cojonudo, está muy bien resuelto, pero hay una cosa que no aguanto, macho, es el material de la puñetera funda, que se mancha con la mirada, tío. Se mancha, yeah, pero muy fácil, tío, muy fácil, muy fácil.
Es que, no sé, Apple da unas de cal y da otras de arena. Por cierto, sí, en esa frase, por cierto, nunca sé cuál es la buena, no sé si la cal o la arena es la buena, pero bueno. Porque, por ejemplo, ahora que dijiste de funda, yo, para el mío, tengo una funda también de Apple. La compré de segunda mano en Madrid. Estaba...
Las fundas son una mierda de Apple, te digo yo. Cualquiera,
macho, yo la compré en 45 euros, pero creo que vale unos 90. Pues para 45 euros sigue siendo cara, tío. Porque lo que dices tú, tío, se mancha con la mirada, es una mierda, tío. Dices, sí, joder, hostia, si me cobras, ya digo al que la compra en la tienda, si me cobras 90 euros, tío, dame algo, tío, en condiciones, tío.
No, no, sí, por eso te digo que es una funda teclado carísima, carísima, muy cara, pero a mí personalmente me gusta, es algo que no compro, ya sabes que yo no soy de fundas ni de nada, entonces yo no soy una persona habitual, tampoco soy de correas, tengo esta desde hace no sé cuántos años, para el Apple Watch, o sea, no soy de comprar accesorios, la verdad, ni fundas, entonces es un dinero que yo me ahorro, quieras o no. Me ahorro mucho dinero en comprar fundas, correas, entonces suelo esperar algo que verdaderamente me guste y voy a estar a gusto con lo que compre, porque voy a soltar mucha pasta, si no, no compro directamente, y yo ese teclado lo estaba esperando, pero por parte de Apple. Ahora que me has preguntado, ¿no? Que has comprado, que no haya sacado Apple, muchas veces me aguanto muchos años, es verdad.
Luego, otra cosa que no me convence a mí de esa funda teclado es que tú no le puedes dar la vuelta,
es que no está es que no está pensado para eso.
Claro, es que no está pensado para eso, no. pero dices, joder, es que lo tengo y al final si no lo voy a utilizar como teclado, tengo que quitarlo del teclado, tengo que soltarlo.
Es que la idea de Apple es que el famoso ese de la llegada del post PC, ¿no? Y el iPad lo remarca mucho, que para mí sigue siendo todavía un iPad, no es un ordenador, ¿vale? Que eso que quede claro, sí, y siempre lo hemos dicho en el podcast, no es un ordenador. Puedes hacer muchas cosas, pero no tanto como ahora mismo que estoy utilizando el Mac. Y lo que Apple, al menos con la idea que tiene el teclado y funda esta, y el iPad, es que esté en un sitio fijo. Esté en una mesa, hasta puedes llegar a tenerlo en tus piernas, medio sentado en la cama, puedes llegar a hacer eso. Tampoco te recomiendo que es para que estés muchas horas, también te digo. Pero está pensado más que todo para estar en un sitio fijo, para que estar tú sentadito como ahora y teclear. Básicamente está pensado para eso. Ahora, que tú lo quieras utilizar para lo otro, es cierto que hay otras fundas que tienen ese estilo que tú pides, pero yo, por ejemplo, no lo compraría porque no lo voy a utilizar en la cama. O sea, yo cuando lo utilizo en la cama, alguna vez lo he hecho, y cojo, retiro el iPad y me lo llevo. Estoy una hora, como mucho, hora y media, y luego ya lo dejo en su sitio. No es un iPad para tenerlo en la cama o en el sofá. No está pensado para ello.
Yo aquí quería hacer una aportación, y Dios me libre de intentar tirar piedras al tejado de Isra, pero ¿has podido probar alguna vez una Surface?
He estado tentado, es verdad.
Yo, para mí es la integración perfecta de lo que es un dispositivo portable con todas las prestaciones de un ordenador y el teclado que desde los primeros modelos ha ido integrado perfectamente. En el caso de Surface hay dos teclados, uno que es como de felpa y otro que es un teclado con tecla retroiluminado.
Sí, sí lo he visto.
Yo, desde luego, y ya desde que salieron las primeras Surface, estamos hablando que ya hace tiempo, incluso los modelos RT eran compatibles con ese teclado imantado, y de verdad que a mí eso me parece que ahí Apple sí podría haber hecho algo antes, y bueno, pues por su...
Lo dijimos en el podcast también, cuando hablamos de la Surface, que Microsoft está haciendo muy buenos productos, y creo que somos, viniendo de un podcast que es básicamente su temática es de Apple, que hablemos bien de Microsoft tiene tela, pero es que es así. Microsoft está haciendo buenos dispositivos y buenos software. y ese es mérito de la nueva Microsoft. Está, la verdad que los dispositivos de sobremesa son brutales. Hemos hecho un especial sobre Microsoft y sus dispositivos, el software con lo que está trabajando, y la verdad que yo sí he pensado en probar la Surface. No, vamos, no tengo ningún problema. Es cierto que tiene un precio alto también, pero ya hablamos de un sistema operativo tal cual. No es un, por ejemplo, un iPadOS. Y claro, también el tema de la batería también tira mucho para atrás, porque el iPad te puede durar 10, 12 horas. La Surface no te va a dar todas esas horas. Ese es el problema también.
Pues sí, una cosa que dijiste antes es que no eres de fundas, ya lo oí más veces, tío. Macho, ¿de verdad vas tranquilo, tío, con un teléfono,
mira,
con
este,
el iPhone?
Este es el que uso y este es el de Sonia, que lo utilizo de segunda línea. Este es el X. O sea, no tienen fundas.
Sí. Por eso, sí, es que ya lo sé, que no hayas funda, tío. Y vas ahí... Porque yo, por ejemplo, soy bastante cuidadoso, yo... no recuerdo la última vez que se me cayó un teléfono al suelo y tal, y así todo, tío, si fuera sin funda iría como incómodo, tío, con miedo a que se me cayera, no sé, claro, encima con dispositivos tan caros además, claro.
Sí, a mí la única vez que se me rompió el teléfono fue hace unos meses, un año igual, desde el 2007 que utilizo los dispositivos sin funda, se me cayó en el baño, manía de ir al teléfono con el baño, y se me rompió la pantalla de un 7 Plus. ¿Sabes cuánto me costó arreglarlo?
Joder, pues de un CD Plus hace unos meses, pues igual 200 y pico euros ya.
70 euros.
¿70 nada más? ¿Una pantalla original?
Sí, una pantalla de un 7 Plus Jet Black Plus, versión Plus.
¿Pero eso con el Kereste a lo mejor o cómo?
No, un técnico, vamos, que se dedica a ello. O sea, no fue, que no fui al chino, me refiero.
No, me refería, pero lo de... a ver, Apple tiene esto de que se llama Apple Care o algo así se llama, ¿no?
Sí, pero estamos hablando de un 7 Plus. Ya pasó muchos años, tío. Y ya eso ya no
Apple
tiene...
Apple Care solo... No, eso no es como...
No, eso, no te, eso no te dura toda la vida, tío. Eso te dura un año más.
Bueno, pero no puedes ir pagándolo todos los años, por ejemplo.
No, eso tú...
ese para el primer año...
Es como un plus. En vez de tener 2 años de garantía, el Apple Care este es un año más. Al final son 3 años. Para eso sirve.
Vale. No tenía yo muy claro el tema. Bueno, más cosillas y tal. Sabemos que es Apple, pero ¿qué dispositivos son los que más utilizas así? Dices, bueno, a lo largo del día, un día normal, lo que más uso es esto y luego esto. ¿Qué?
El iPhone y luego el Apple Watch. Y luego el iPad y luego el Mac, así, en ese orden.
Y por ejemplo, ¿y el equipo de grabación, eso lo tienes siempre montado o
sí,
tienes que montar?
No, lo tengo, lo suelo tener a un 80% montado. El 20% lo hago a última hora, que es conectar las cámaras, el hub, encender la consola, que siempre la tengo. Os recomiendo de verdad, la gente que haga podcast, por favor, cuando acabéis de grabar, apagar la consola. Porque si lo tenéis encendido, va a llegar un momento que va a cascar. Te lo digo porque ya le ha pasado a un compañero. Así que, para la gente que haga podcast, siempre cuando acabéis y ya vais a la cama o apagarlo de verdad.
Espera, que ahora viene la pregunta, que yo hago podcast. ¿A qué llaman la consola?
A la interfaz de audio, tío.
Tú de lo tienes, tío, yo creo.
Yo, Irra, mira, el micro.
Sí.
El micro, el cable de los auriculares, que bueno, que está fijado a tal, el cable que va al iPad y ya está. O sea, micro, de ahí salen los auriculares,
sí,
y el
pero,
otro cable al iPad.
Ya, porque tú no tienes una consola, una interfaz de audio o de sonido, pero
por eso,
mucha gente sí lo tiene. Entonces, yo, ya que estamos hablando de que tengo preparado a la hora de montar el podcast, pues es eso, que hay mucha gente que se olvida de apagarlo, lo tiene ahí encendido y se joden, se joden. Uh-huh.
Yo he simplificado, en ese aspecto he simplificado. He pasado de una mesa pequeñita a Behringer con su micro dinámico y demás, y he cogido los cascos estos con micro, que creo que el micro da una calidad bastante decente, y es que estoy simplificando muchos aspectos de mi vida, y uno de ellos ha sido el tema de grabación y a nivel tecnológico. Y de verdad que sí, que tiene su, o sea, sí, a mí me gusta cacharrear y me gusta poner la mesa y montar todo, pero he simplificado y de momento no me puedo quejar, ¿eh? lo de la mesa está muy bien, tiene su encanto, tiene su historia, pero al final son trastos dando vueltas por casa y muchas veces, hombre, lo pones si en la balanza.
Es lo que le pasa a Massinger con el tema del iPad. Si no le vas a sacar el partido, es una tontería que tengas un dispositivo de 1.200 pavos. Cómprate uno de 400 que te va a hacer el mismo servicio. Claro. Esto, y lo mismo pasa con la consola, con la interfaz esta. Pues si no le vas a sacar partido, es que ¿para qué te lo vas a comprar? Está claro. Yo lo utilizo para el podcast, para transmitir por Twitch, para grabaciones, para un montón de cosas.
Claro. Pues efectivamente, ese fue el momento en el que dije, si no le estoy sacando rendimiento, ¿para qué tenerlo?
Es absurdo. Por ejemplo, yo, no es que me moleste, pero me parece absurdo la gente que anda comprando cada dos por tres consolas. Para aquí una interfaz de aquí, o ahora está de moda la Evo, luego hablen de, pues eso, de Behringer, de Rode, y así, la gente va cambiando. Yo he cambiado creo que dos veces de consola, una que era una AG06, que era para podcasting, la verdad que muy, 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 muy buena me sale esa consola por 120 euros creo, una gozada, que la tengo ahí, guardada. Luego tuve una Behringer de 8 micrófonos, que es una bestia esa máquina, pero lo malo que no me sacaba un audio potente en los directos, bajaba mucho el volumen y la descarté, la tengo ahí arriba, a ver si un día la vendo, porque la tengo ahí, la verdad, la he utilizado muy poco. Y luego ya, cuando salió la de Rode, ya me quedé, y ahí me he quedado, o sea, estoy muy contento con ella y no pienso cambiar hasta que esto reviente.
¿Cuántas horas tiene el día de Irra? Porque
a veces me pongo a pensar eso, joder, porque el día no tiene más horas, tío, porque tío, no me da la vida a veces,
o sea, tío. Joder, entre claro, trabajo, familia y todas las horas de podcasting, que ya no es las que son las que están grabando, es que tienes que prepararlo, hablar con unos, quién viene, quién no, ¿tá? Todo eso requiere preparación y requiere un tiempo, macho. Y hay veces que lo pienso y digo, este Irra, macho, digo, serán horas de Bilbao, de 40 horas.
Los episodios de los jueves suelen durar una semana en preparar, como mucho. A veces, igual algún tema se nos ha caído en medio de la semana y hemos tenido que activar otro, y han sido en 3 días o 2 días preparando. Algo que controlamos mucho los que estén en ese episodio, entonces no necesitamos una preparación grande. Pero cuando es un episodio muy complejo, y tiene que haber gente especializada en ese tema, entonces sí se prepara con una semana de antelación. Yo a la gente que viene suelo avisarle con una semana antes, a los compañeros también. Entonces, pues durante la semana nos vamos reuniendo los que vamos pudiendo para el tema de las reuniones, o en el grupo privado que tenemos, pues vamos intercambiando información. Oye, que hemos metido esto, entonces la gente se conecta desde su casa, a un compañero y dice, oye, pues yo voy a meter esto, ¿qué os parece? ¿Os parece bueno? Y lo revisamos en línea con los que estemos reunidos y lo vamos gestionando. Pero sí, los episodios del jueves, es verdad que solamente entre preparación y guión son días, no son horas. Luego ya lo que dura el podcast.
O sea, que tenéis guión como nosotros.
No sé cómo preparé vosotros el podcast.
Pues ya, ¿viste el guión que te mandé, Irra? Pues ese.
Sí, la verdad que está muy bien preparado. Cabrón,
lo que he tardado en acostar a los niños.
No, pero estos podcasts molan, tío, porque a la gente mucha le gusta la improvisación. Es verdad que nosotros tenemos guiones preparados. Cuando, en el grupo hay dos personas que cuando hacen los guiones, porque no solamente hago yo el guión, muchos compañeros lo hacen, es para volverse loco. Tú ves el guión de esas dos personas que ahora lo voy a nombrar y dices, no acabamos, ni de coña acabamos esta semana en grabarlo. Hablo de Oliver y de Majosan. Cuando han hecho guión, he dicho, ni de coña acabamos esto, tío, ni de coña.
Hostia, ¿de cuál era uno? No hace mucho, tío. Que tenía un guión Oliver.
Ah, Oliver, ese.
No me acuerdo de qué era, tío, pero tenía un guión inmenso. Además era un tema
publiqué,
que me gustaba mucho.
Lo publiqué, ¿eh? lo ese guión lo hice público porque se le ocurrió a tanto el tío. Fue de las de los videojuegos.
¿La inteligencia artificial puede ser?
No, sí, y el de los videojuegos. Él se curró esos dos guiones.
Eso.
El de la inteligencia artificial y el de los videojuegos. Él ha hecho esos dos guiones y es para volverse loco. Vamos, pero...
Es que tiene mucha información.
Y la tiene que soltar.
Es que yo creo que también los podcasts son diferentes. O sea, cuando tú te preparas para hablar de algo, tienes que intentar estar preparado y tener idea de lo que estás hablando. Eso porque es. Al final, cuando abres la boca, lo más fácil es que metas la pata, sobre todo si no te informas. Esto al final es una charla entre amigos. Yo creo que es la base fundamental de Sumando. Es juntarnos diferente. Y charlar.
Sigue siendo podcast, pero es otro estilo, sin más.
Sí, además a Irra este estilo le pone un poco nervioso, porque recuerdo en uno que estuvo el Mono y Iñaki, no hace mucho tampoco. Bueno, no fueron solo el Mono y Iñaki, fueron casi todos. Ese día se le desmadraban
todos. Qué malo pasó. Vamos,
el que estaba ahí, que yo me escojonaba.
Ya tú y mucha gente le gustó mucho. Oye, tenés que repetir más. Y iros un poco a tomar por culo. ¿Sabes? O sea, que yo que me preparo el tema y no me jodas. Pero está bien, ¿no? Oye, no siempre sale, es verdad, lo he dicho en el podcast, no siempre salen los episodios como yo quiero, a veces se desmadra. Y no solamente esos días que fue Iñaki y el Mono, pero los propios compañeros que suelen estar en los episodios a veces se me desmadran. Pero bueno, que es normal, estás entre amigos y se te puede ir la olla un momento.
Y aparte que está bien también que
desconectes.
Que salgas en naturalidad. De
eso es, sí. No, por eso yo lo permito y me descojono yo también, pero ese episodio que dices tú, la gente decía, oh, qué bueno, que me lo he pasado de puto. Y digo, joder, macho, si medio podcast es de risas, no me jodas, tío. Pero bueno, salí así y ya está.
Es que, ¿sabes lo que pasa también? Que cuando la gente se lo está pasando bien, los que están haciendo el podcast se lo está pasando bien, los que lo escuchan también lo pasan bien, porque... Joder, lo están notando que hay diversión, entonces a la gente eso le gusta.
Ya, también, pero es que nuestro podcast no es comedia, cabronazo.
No, bueno, hombre, ya lo sabemos, joder, pero que alguna vez salga alguno así.
Sí, por eso yo lo dije. A ver, a mí el episodio no me gustó, sinceramente no me gustó como porque no era lo que yo quería hacer. Y eso lo dije y no me importa una mierda. Al final es el contenido que nosotros hacemos y tenemos el libre derecho de opinar de nuestro propio contenido. Y yo lo dije. O sea, me da igual que los compañeros se molesten o no. Yo, sabes que yo no me corto ni un pelo. Es algo que yo no quería hacer y salió así. Bueno, a la gente le gustó, perfecto. Pero eso no quiere decir que todos los jueves se va a repetir esto.
No,
o sea,
no.
Que la gente lo tenga claro, que esto no es un cachondeo. O sea, que...
No, hombre. Claro.
Pero mola estos episodios porque, a ver, la gente igual... Yo entendí que la gente, pues, no está habituada a escuchar ese contenido en nuestro podcast. Entonces, igual le sorprendió el ver tanto desmadre. Y pero bueno, es un episodio o dos que te puede salir, no pasa nada.
No, hombre, claro, a ver, no es el estilo habitual, pero que de vez en cuando pues, si sale así, porque si tú intentas preparar, oye, este podcast vamos a hacer así un poco y un poco de desmadre, no te sale. Eso tiene que salir solo.
No, que va. Hay episodios, te lo juro, y eso es una gran verdad que dices tú. Hay episodios de que nosotros igual el episodio ha durado 4 horas y hay partes donde es que te estás descojonando, literalmente, de lo que se está hablando porque has cambiado el tema, lo has llevado, un compañero lo ha llevado a su terreno y el otro lo ha bromeado y ha metido el Satisfyer y te descojonas. Y esos episodios estos que y Julio se pone a hacer vocecitas de anuncios, en plan, yo que sé, Chiquito de la Calzada y cosas de esas, que en su podcast habitual no lo hace. Entonces te descojonas, ¿no? Pero esas cosas molan, porque es normal, tantas horas, porque no es un episodio de media hora, ni de 15 minutos, que esos podcasts hay por todas partes, pero un episodio de 3-4 horas, tío, que esté número 1 en iTunes de tecnología... Joder, ya tiene un huevo de mérito. Que la gente, ya no el contenido, sino que la gente se coma todas esas horas, tío.
Bueno, si no se llamara Pelianos, igual no está, en iTunes no estabais el número 1, ¿eh? Yo también creo que sí influye, ¿eh? Eso tenéis ahí a Tim Cook, que dice, este dale para arriba. Que por cierto, ahora que me...
Sí, díselo a mi cuenta de Twitter.
Ahí va yo, tío. A mí mira... De verdad, tío. Me dio una rabia, tío.
Anda, y a mí, 6.000 seguidores así.
Pero, digo, tío, ¿cómo pueden ser tan zoquetes, tío, de haber hecho eso?
No, ¿cómo puede ser tan hijo de puta? Dilo claro. O sea, zoquetes
no. No quería decirlo, pero sí, tío, porque no me jodas. Es que un podcast, tío, que los está apoyando, porque al final es apoyo, tío, y es publicidad para la marca.
Publicidad por la cara.
Claro, por la cara, tío. Y macho, y que cojan, tío, y cierran esa cuenta así. Porque, joder, que haya cuentas fakes que intentan hacer daño a la marca que con su imagen, pero joder, pero mira a ver quién pone una imagen y por qué la pone. Ya está. Si es que tampoco era tan complicado.
Joder. Y es una cuenta que yo controlaba todos los días, que me lo curraba todos los días. Y joder, ese, no sé cuántos años tenía esa cuenta. Tenía casi de, casi 6.000 seguidores. Y vamos, no eran ni comprados ni nada, porque yo no, encima que ya gasto en el podcast como para gastar más en redes sociales, es lo que te digo. Y nada, era gente, pues eso, que no seguía y todo eso, pero. Y encima, no, ¿cuándo? Lo peor de todo, Massinger, que yo me levanté a las 4 de la tarde de la siesta y me dice Sonia, oye, ¿qué pasa con la cuenta? Y yo, ¿qué dices? Mira, y estaba bloqueada. Y a la hora empezábamos el evento. Fue el día del evento encima. O sea, ¿tú sabes lo que me costó hacer ese evento? Estaba muy cabreado, no, tío. Muy cabreado.
No, sí, el evento yo lo vi, yo me acuerdo de todo eso. Además que cuando yo me enteré casi al momento que empezó, no sé por dónde fue, o por el grupo, o por algún lado me enteré, pero que acababa casi de pasar, tío. Y yo estaba flipando, digo, pero bueno. Madre mía, vaya. Mira, eso otra. Yo, por ejemplo, yo si los eventos de Apple no los retransmitiera a Apelianos, yo no vería un evento de Apple en la puta vida.
Ah, porque no somos esa secta, ¿no? Te refieres porque no somos secta, ¿no?
Bueno. Yo creo que sois más secta ahora de lo que erais antes, ¿eh? Yo creo que sois más fanboys antes ahora que antes.
Que
¿eh?
Va, que va. Sí, vamos,
yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Pero,
yo creo que no. Si le damos más palos, ¿tú has escuchado los últimos episodios, los últimos especiales, el post-evento, la mierda que soltamos? ¡Buah!
El post-evento... último no, del último creo que no, ¿eh?
Pues escúchalo, porque te vas a cagar de risa, porque...
Bueno, tela. A ver, es que del último, claro, os lo pusieron fácil para que metierais ahí estopa, no te jodes.
Ya, pero tú escuchas otros podcasts y no dicen lo mismo, ¿eh? No dicen nada, no dicen toda la mierda que ha salido, ¿eh?
Ya, bueno, porque a vosotros os gusta Apple, pero bueno, así todo tenéis el conocimiento justo para decir, oye, cago en Dios, esto ya es intolerable. Y tal, con ciertas cosas, evidentemente. Pero bueno, que lo he dicho, que yo si no fuera porque vosotros lo retransmitís, yo no lo vería nunca. No, vamos, es que...
Oye, Ira, una pregunta. Además, muchas veces me viene a la cabeza y hoy te la puedo hacer. Si no hubiera Apple, partiendo de la base que cambió el mercado de los smartphones, entre otras muchas cosas, y cambió nuestra manera de entender los teléfonos móviles, yo creo que eso nadie lo puede poner en duda. Vamos a irnos al hipotético caso de que no hubiera Apple. ¿Qué teléfono o qué sería lo que a ti te llama la atención? ¿Qué marca o qué sistema te llamaría la atención para decir, vale, no tengo Apple, no tengo un iPhone, no tengo un Apple Watch, no tengo un Mac? ¿Qué es lo que tendrías? Es decir, si ahora mismo te diera una ventolera y mandaras todo lo que es Apple fuera, ¿por dónde empezarías?
Yo lo tengo muy claro. Yo, personalmente, esto lo he meditado mucho y me lo he preguntado a mí mismo si no hubiera ningún dispositivo de Apple, ¿qué es lo que usaría? ¿En qué me gastaría toda la pasta para un teléfono móvil? En un Pixel.
Haces bien.
En un Pixel. Eso lo tengo muy... Ni Xiaomi, ni Huawei. No, en un Pixel. Me gusta mucho el sistema operativo, cómo lo tiene montado Google. Oye, pa gustos, tío. Ya sabes, como los culos, lo mismo.
Sí, a mucha gente le gusta, tío. Pero...
¿A quién no le gusta un Pixel, tío?
Se refiere más al software, yo creo.
Sí, al software de la cámara, al software del propio sistema.
Es brutal.
Tío. Es más soso eso, tío, que no trae nada. Tío.
Pero quieres colorines.
No quieres ser bonito.
Claro, no, que quieres ser funcional, de eso se trata.
No me refiero a soso en diseño, ¿eh? No me estoy refiriendo al diseño. Tío, es que no trae nada, no trae ni una aplicación extra, no trae ninguna funcionalidad extra.
Te coges un Nova Launcher, por ejemplo, se lo instalas y a funcionar.
No, mira,
Google...
Entonces, ¿para qué quieres un Pixel si no vas a meter Nova Launcher?
Google, pero es que tú puedes tener un Pixel con Nova Launcher perfectamente. Vamos a ver, Google, su sistema operativo...
¿Qué ventaja tiene que sea un Pixel si le metes Nova Launcher?
A día de hoy, pues, la cámara solo.
De momento, la cámara.
Ah, vale.
Y la fluidez del sistema, que porque le metas Nova Launcher no va a ir peor. Digo Nova Launcher, como podemos... El launcher de Microsoft, por cierto... que últimamente estoy oyendo hablar bastante de él, funciona muy bien también. O sea que, no sé, si el tema es que Google es lo que es porque no se mete en el terreno de los fabricantes. La personalización de la capa, las opciones de la capa de, pues que puede tener Xiaomi o que puede tener Samsung o que puede tener LG, eso se lo deja a los fabricantes. Él da una base
pulida. Son de terceros.
Y bueno, es que tampoco creo que, bueno, ni es su mercado, ni quiere meterse en ese mercado.
Pero pues, o sea, es que no le hace falta.
Porque al final, si se mete fuerte en ese mercado...
Es que a Google no le hace falta.
Y todos los años sacan un Nexus 4, si todos los años sacan un Nexus 4, los demás fabricantes van a decir, oye, tío, vete a tomar por culo, tío. Si me sacas un teléfono que tiene unas prestaciones de la hostia, más barato que los nuestros, y no sé qué, no sé cuánto, tío, vete a tomar por culo, tú pero y tu sistema operativo.
Ya lo intentó, y mira cómo le ha ido, es normal. Ya lo intentó ya con los Pixel. No, empezó con los Nexus.
No, con los Nexus.
Claro. Sí, pero tiró hacia arriba, hacia el precio de los Pixel, por no estar metido en un mercado competitivo contra los demás clientes.
Por eso han rebajado el precio, por eso están como están. Pero Pablo me ha preguntado, ¿qué es lo que compraría? Pues le guste o no Massinger, yo me pillaría un Pixel, ya está.
Vale.
Estoy contigo. Y mira, he tenido el 4, el Nexus 4, el 5X, el 6P, el Pixel XL, el 2XL.
Hostia, tenía todos.
Tenía bastantes. Y es cierto que estaba encantado, pero ha sido probar la capa de OnePlus. Y
yo tuve un OnePlus,
Pues la capa de OnePlus tiene esas cositas que le faltan al Nexus.
Yo tuve. Alberto, ¿te acuerdas cuando salió el primer OnePlus por medio de invitaciones?
Sí, el 1. Sí, sí.
El 1, pues yo pillé. Me acuerdo que fui al trabajo de mi mujer y una de las jefas se había comprado un OnePlus. Lo vi en vídeo, oye, pues está de chulo el teléfono. Y digo, ¿y dónde se puede comprar? Me dice, no se puede comprar, necesitas una invitación. Me dice, ¿lo vas a comprar? Y yo, ¿cuánto vale? No sé si valía 199, no sé, una locura de precio. Y digo, ¿cómo no lo voy a comprar? Al menos para probarlo. Y me pasó por correo la invitación, lo compré, me llegó a casa, estuve nada con él, no estuve, la verdad que estuve muy 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 poco. Luego creo que lo vendí a un youtuber, a un amigo, y lo que me encantó fue lo que ahora está de moda, tiene huevos, lo que ahora está de moda en iOS de Picture and Picture, y yo lo probé ahí hace, ¿el OnePlus cuántos años tiene? ¿5 años?
No te sabría decir,
pero tiene
6 o 7.
Sí, tiene más de 5, y yo ahí fue donde probé el Picture and Picture, y a mí me encantó eso de iOS, de Android, me encantó, y yo, joder, esto es lo que yo me llevaría a iOS.
¿Es el Picture and Picture?
Sí, el Picture and Picture. Es
la pantallita pequeñita.
Sí, que lo puedes
ver dos vídeos.
Exactamente. Vale. Puedes tener...
Seis años, chicos, el OnePlus One.
Pues mira.
Se lanzó el 25 de abril de 2014.
Pues mira, yo ese fue el primero que tuve y me encantó el sistema operativo del OnePlus en ese momento. Lo único que es verdad, la batería duraba muchísimo, pero se calentaba muy, muy rápido también, Igual porque tenía cosas en segundo plano, lo que en iOS no puedes tener cosas en segundo plano. Entonces, claro, haces trabajar mucho al procesador y a la RAM y es normal que se caliente, porque yo probaba Skype, videollamada, tío. Luego tenía otras aplicaciones en segundo plano y era brutal esa experiencia. O sea, y ahora en iOS, con iOS 14, pues se ha puesto de moda, aparte de los widgets, que eso es otra cosa, el tema de...
Iba a meter yo pie ahí.
Pues sí. Aparte de los widgets, se está poniendo muy de moda el tema de Picture and Picture. El tener un vídeo en segundo plano, lo puedes modificar en grande, en pequeño, puedes estar viendo un partido, por ejemplo, y estar en Telegram a la vez. Eso es una locura. En un iPad ya ni te cuento. Pero eso yo lo probé hace 6 años, cuando salió el primer OnePlus, y eso me encantó. O sea que...
y eso es lo mismo normal la gente que usáis Apple, que hayan tardado 6 años en implementarlo.
Bueno, fatal, porque... fatal, pero es que ya sabes que Apple va a su puñetera bola, pero yo es algo que hace 6 años, ahora que lo ha dicho Pablo, que yo lo pedía y ha venido ahora. No sé si, yo creo que es parte de ambos, tanto de YouTube, en este caso, ¿no? Hablando de YouTube, de los vídeos, como de Apple, porque mira, ahora hace poco en la beta 8, por ejemplo, Apple lo implementó. ¿Sabes qué hizo YouTube? En la oficial, lo retiró. O sea, entre los dos no sé qué narices quieren hacer. Y ahora mira, lo que te voy a contar es hasta un poco hasta denunciable lo que está haciendo YouTube. Porque hasta hace 4 días, Alberto, podías hacer, entrar a la web, vía web te hablo, en un iPhone, y iniciar sesión sin necesidad de tener una cuenta premium de YouTube. Pero bueno, podías entrar con una cuenta de Google y reproducir un vídeo en segundo plano. Pues nada, le das a escritorio, modo escritorio, entras, maximizas el vídeo y a la parte de arriba te sale para hacer el picture in picture, ¿no? Y podías ver el vídeo. Ahora no, tío. Ahora tienes que ser premium para poder hacerlo. O sea, lo han cambiado porque les ha salido la nariz. YouTube... Y yo, pero ¿qué narices estáis haciendo, tío?
Que YouTube, tío,
os estáis disparando en el pie vosotros mismos. Que yo no lo entiendo. Eso debería estar, y eso Apple no lo permite. No permite que funciones premium estén dentro de su App Store. Si es gratis, uh-huh, es gratis para todos. No, como que no sectarices porque el cliente sea premium, se lo vas a permitir, pero a la gente que no tenga premium, no. Entonces por eso no está, por eso Apple de momento no lo ha implementado, pero YouTube lo ha quitado, en este caso Google. Tiene narices, tío, ¿eh? Yo cuando me entré, yo no puedo, ¿cómo puede ser esto?
Es que YouTube, últimamente yo para mí empeoro mogollón, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, la publicidad aumentó muchísimo y es mucho más invasiva.
No, aparte, ¿sabes? Que a los youtubers se lo están poniendo complicado porque ahora tienen que hacer los vídeos solo para mayores de 18 años. Ya te has quitado ya un montón de gente por medio.
Sí.
Y así es lo que está pasando, que están floreciendo otras plataformas como puede ser Trovo, como Twitch, como un montón de...
Todos los grandes youtubers, contando 2-3 que todavía están en YouTube, se han ido a Twitch.
Claro.
Sí.
Algo tiene el agua cuando se le bendice. Y eso es que YouTube lo está haciendo muy mal, muy mal.
Al tema que comentaste antes, los widgets estos y tal, ¿eso qué tal, Irra?
Qué cabrón eres, ¿qué tal? Tú con doble sentido, ¿no?
No lo hago con mala intención. Bueno, lo hago con medio mala intención.
Yo lo sé, es que te conozco, lo sé. Ha dicho, ¿qué tal? Y recomendando, cojonudo, ¿no? No, fatal. Pero bueno, eso cada uno con su dispositivo, macho. Yo no lo hago, pero es que, madre mía, es entrar al hashtag este del widget iOS 14 Home y darte infartos por todos lados, macho. Ves cada aberración, pero bueno. Es cierto que algunos son chulos, que están bien currados, pero la gran mayoría son, es que...
Bueno, yo ya no iba a ese tema, ya iba al tema de que se tardaron tropecientos años en ponerlos.
Porque es Tim Cook.
Ya, sí, vale, sí.
Porque es
Tim Cook. Pero ahora que están puestos, ¿los utilizas? ¿Te parecen útiles?
Sí, algunas sí. Yo, por ejemplo, le voy a enseñar un widget que me parece muy interesante. Es el tema del... mira, por ejemplo, el tema de las fotos. Yo solamente tengo 3 widgets en la pantalla, no tengo más. ¿Vale? Que es el tema de la batería y el tema de ver quién está en directo en este momento en Twitch y las fotos. Mira, por ejemplo, no tengo nada más. El tema de las baterías, el widget del Twitch y foto. No tengo nada más, pero es verdad que hay gente que le mete ahí 800.000 cosas. Pero bueno...
Lo que veo sí que es verdad que en eso Apple siempre suele ganar a Android. Es que los veo muy chulos, tío.
Cómo lo han implementado, sí, eso es verdad. Lo han implementado
está,
muy
está,
bien.
Está guapo.
Está bien gusta, hecho.
Tío. Es que incluso el de la barra de búsqueda de Google está mejor implementado en iOS que en Android. Sí. Es que eso ya
es
tremendo, vamos. O sea, te da más posibilidades el widget de búsqueda de Google en iOS que en cualquier Android.
Pero eso lo ha hecho la propia Apple. Me imagino que tiene unos requisitos para que montes tu widget, un desarrollador. Entonces, si cumples esos requisitos, entras. Si no los cumples, no lo publica. Esto va así. Bueno. Yo creo que por ahí va el tema, lo que dice Pablo. Depende los requisitos que tengas igual en Android, al ser tan abierto, pues le permiten muchas cosas. Entonces, claro, es lo que tiene, que te puedes encontrar con algo bueno o con algo mediocre, ¿no? Como en este caso, que en iOS sí, la verdad que está muy bien. Yo no lo tengo, porque no utilizo tantos servicios de Google, pero para la gente que utiliza todos los servicios de Google, es que eso es, vamos, una maravilla.
El tema de la tienda, que lo tenéis, está más que mareado por todos los podcasts del tema de,
pero,
de Spotify, de Epic.
Pero nosotros tardamos varios días, nosotros no saltamos a la palestra enseguida. Yo de verdad.
Vosotros cuando... lo cometisteis hace relativamente poco.
Sí, hace salió la noticia y tardamos una semana en hacerlo, más o menos 4 días por ahí, porque es cierto que saltó y salieron vídeos, podcasts, estaba todo inundado de Epic y Apple. Nosotros tardamos 4 días.
Eso, a ver, no es como lo ves, porque como lo ves más o menos, bueno, iba a decir ya lo sé, porque ya, pero bueno, igual además gente no. Pero ¿cómo crees, a qué final crees que va a llegar eso?
La última noticia que sé, no sé si lo sabes tú y lo saben los compañeros, es que Apple está perdiendo un mogollón de pasta. Pero mogollón. Está perdiendo mucha pasta de lo que no está ingresando Epic. Porque al no estar Epic ahí en la tienda, pues no ingresa esos millones que Apple ingresaba. Ahora, parece ser que Apple, eso es, le da igual porque ya es que ya gana mucha pasta.
¿Dónde? Será por dinero.
Eso te iba a decir, será por dinero. Pero es, tú lo ves y dices, joder, está perdiendo mucha pasta. Pero igual para ellos... Les da exactamente igual. Yo creo que si esto continúa como vemos que está continuando a día de hoy, yo creo que tardarán un poco, pero tienen que acabar por entenderse tarde o temprano. Ha sido un berriche tanto de uno como de otro, tanto de Apple, así no sé, pues es normal, es el dueño de la plataforma, pero yo creo que esto me lo comentaron, también creo que lo comentamos en el podcast, que Apple a los desarrolladores que incumplen una norma les dan 15 días. Y si no, ya, pasados esos 14 días, perdón, te echan. A Epic no se le avisó. A Epic saltó la actualización y se le echó. Eso tampoco puede ser. Entonces, hay cosas que Apple hizo mal y hay cosas que obviamente que Epic también hizo mal, ¿no? El cómo lo gestionó y quería ser, pues, salvador.
Yo creo que en este caso tienen los dos razón, ¿eh? O sea, tienen los dos razón
y también la cagaron los dos y
ninguno de los dos. Porque Apple se aprovecha mucho de la posición dominante que tiene con la tienda.
Desde luego.
Que a lo mejor debería de relajar ciertas políticas o porque por ejemplo Netflix, por poner un caso, Netflix al final no está tirando ni de los recursos de Apple ni de nada, simplemente vas allí, te compras la aplicación y ya está. Joder, y por eso tienes sus servidores, Netflix, por eso tienes que cobrar mes a mes no sé cuánto a la gente. Pues yo, por ejemplo, eso no lo veo. Pero, por ejemplo, en el caso de Epic, es que no son unas hermanitas de la caridad precisamente, ¿eh? Que vosotros, Epic, con vuestros dos cojones, vengáis ahora a protestar por injusticias cuando el Epic, que, bueno, es una grande desde hace mucho, pero se hicieron gigantes ya con el puto Fortnite de los cojones, que el Fortnite fue fusilando otro juego, fue copiando el PUG.
Al PUG Mobile.
Bueno, al PUG, no al Mobile, no.
Ahora está de moda, ahora Fortnite está cuesta abajo y ahora está Among Us, creo, o como se diga.
Sí, Among Us.
O Among Us, como se llame, que está ahora está que la rompe en Twitch, por ejemplo, en todos lados.
Nosotros jugamos este fin de semana, por primera vez, jugamos 8, 9, tal. Pablo estaba también, estaba sí, Andrés Ramos, que lo conoces, estaba un montón de gente.
Saludos para Ramos. Sí, nosotros también hemos quedado para esta semana, los compañeros, a echar una partida en Twitch, a ver qué tal, pero con cámaras y micrófono, más cachondos en directo.
Escucha, el juego es sencillo y te ríes un montón.
Sí, ¿y sabes lo que me ha dicho Oliver? Esto es privado, ¿sabes lo que me ha dicho? Porque Oliver también va a participar, ha dicho, ojo que yo soy un rata, ¿eh? Dice yo, vale.
Tú mismo, no, tú Oliver, mismo. Oliver sé que le da porque el otro día quedaba con no sé quién.
Es un crack.
Le da, ¿cómo se llama el otro que está tanto de moda?
El Fall Guys.
Fall Guys. También estos dos están. Claro. Fortnite, ¿no ves que ya no se le escucha? Y Fortnite ya está cuesta abajo.
Sí, pero al final sigue cuesta abajo, pero sigue teniendo un montón de público.
Sí, el tema de las consolas, pero... sí, pero lo que es fama, lo que está en redes, lo que está moviendo todo a los grandes de Twitch o de YouTube es estos dos juegos.
Sí.
Y de todas maneras, esta maniobra de Apple con el tema del Fortnite, que sí, que Fortnite mueve o ha estado moviendo muchísimo dinero, eso es indiscutible, pero comparado con lo que es Apple, ¿eso para ellos qué es? O sea, si al final están haciendo más ruido en la tienda por no tener a Epic que cuando lo han tenido. O sea, si es que al final Yo creo que lo que le puede suponer a Apple, o sea, el pulso, de perder el pulso, el que va a salir perdiendo más va a ser Fortnite o Epic antes que Apple. Yo por lo menos lo veo
Mira,
así.
Mira, por ejemplo, Pablo.
O sea, bueno, no olvidemos también que Epic no es Epic. O sea, es, ¿cómo se llama? Tencent o cómo está.
Tencent.
Y tal, que es un super gigante. Eso
se podría llamar monopolio, por ejemplo.
Sí.
Eso sí que es un monopolio. Porque Apple, ¿qué tiene en iOS? El porcentaje mundial. ¿Un 8, un 10? Porque no. Para Android no es competencia. Pero ninguna. Está, pero no es competencia. El 98% de los dispositivos son Android en el mundo. Mira, aquí en España es de risa. Aquí creo que hay un 2%, creo uno. No sé, muy poquito.
Hombre, eso evidentemente es por temas económicos. Tu Android, yo, mira, lo comentaba en un podcast que grabé esta tarde. El otro día una amiga me dijo, oye, búscame un dispositivo que se pueda poner WhatsApp, pero tiene que ser algo muy, muy, muy barato, porque es para una persona que es un desastre y lo mismo le dura una semana. A la semana igual ya lo rompió, lo perdió, no sé dónde lo metió. Y tal, algo muy, muy, muy barato. Pues encontré un Qubot, que bueno, que es una marca baratilla, pero reacondicionado. En Amazon, 35 euros.
Ya, hostia, tú.
Claro, que ese, pues a lo mejor nuevo, valdrá 60, 60 y pico euros. Y tal, claro, encontrando teléfonos desde ese precio, la gente que tiene pocos recursos va a tirar de esos móviles.
Sí, pero ya no es solo... Yo, por ejemplo, sabéis que además, pues yo creo que fue el anterior a este o el anterior... al LG G8S que tengo ahora, he tenido un iPhone 8S Plus, porque además me apetecía un iPhone 8 Plus, no sé si hay iPhone 8S.
No, no hay
8S. No, 8S no hay.
No, pues el iPhone 8 Plus es el que tuve y lo sabéis, estaba muy contento con él, muy cómodo, pero el sistema no es para mí. O sea, yo con un Android tengo una libertad y estoy ya también acostumbrado a unas aplicaciones y a una serie de cosas que a mí un iPhone no me lo da. O sea, es que también las diferencias en el sistema operativo, tanto para lo bueno como para lo malo, marcan tu experiencia de usuario. Y a mí personalmente, Apple, yo reconozco todas sus bondades en un iPhone, porque sería de tontos no hacerlo. Pero ahí no es para mí. O sea, había cosas que me sentía limitado teniendo el iPhone 8S Plus. Había cosas que me encantaban. Por ejemplo, yo creo que el sistema está mucho mejor integrado que Android, lógicamente, porque tiene menos fragmentación de dispositivos. Pero yo no cambio hoy por hoy, pudiendo, yo no cambiaría un gama alta de Android por un iPhone. Yo, para mi experiencia y para mi uso. Pero eso no quita que yo entienda lo bueno que son los iPhone, ¿vale? Y todo lo que hay detrás de...
No, aparte, Pablo, tienes razón, porque hay cosas, por ejemplo, que yo no entiendo de iOS, del iPhone, que para hacer una cosa igual tienes que dar 4 vueltas, mientras que en Android igual en 2 vueltas ya lo has hecho. Y claro, hay cosas, y es así.
Sí.
Es claro, así.
Yo me siento más ágil manejando un dispositivo Android, que había una cosa, no sé si era en la cámara, que para cambiar algo de la cámara no lo podías hacer desde el menú de la cámara. No sé si era para cambiar la resolución de las fotos o algo así.
O tienes que descargar una aplicación para que lo haga.
Entonces, yo, de verdad que el iPhone 8 Plus me gustó muchísimo, pero no. Entonces, ya no es solo el tema de recursos económicos, que por supuesto afecta. No es lo mismo gastarte 600 euros en un iPhone barato que 600 euros en un gama alta de Android. Joder, evidentemente, si
barato.
Tienes...
Barato 600, no me jodas,
Bueno, quiero decir...
No, exactamente.
O sea, 600...
Ahora mismo, ¿cuánto puede valer un iPhone X en Wallapop?
400, 500 por ahí. Entre 450 y 500, sí.
Es que cualquier dispositivo de gama alta de Android de esa época... vale la mitad.
Ya, entonces, pero...
por eso digo, un dispositivo barato, un iPhone X,
sí, yo
barato,
sé que, yo
pues
sé
eso,
que este, el iPhone X, que esté impoluto, que tiene un año de uso, porque luego se descontinuó, fue un año, 12 meses, y luego ya no volvieron a vender, igual le saco 500 tranquilamente, Pues lo pongo a 520, yo venga a 500 y me lo compran, seguramente. Es un buen dispositivo porque esta semana lo he encendido para utilizarlo en Twitch de cámara principal, porque tiene, la verdad, que lo bueno de la aplicación que utilizo en el Mac, que utiliza la cámara trasera, que es la mejor, me da esa opción, tiene muy buena resolución. Es verdad que el 11 Pro y el XS, pues sí, también tiene muy buena resolución también. Y sí se puede vender a día de hoy. O sea, tranquilamente un iPhone 10 lo puedes vender por 450, 500 y te lo dan, ¿eh?
Pues esa es la cuestión, que no es solo... Dale, Alberto.
No, que comentabas tú ahora lo de la usabilidad y eso, que se presupone a las cosas de Apple, y me acuerdo yo una noche con Poli, que estábamos probando el Mac los dos, y es que aquello era, vamos, o sea, parecíamos dos inútiles que no sabíamos hacer nada. Era ir descubriendo las cosas, y esto cómo se hace, y esto, y a día de hoy... Llevo mucho tiempo ya con el MacBook, ya creo que son 2 años, y no le sé sacar las cosas, pero yo creo que también es porque ya tengo la herencia de muchos años de Windows. Eso y que le falta la tecla suprimir. Macho, un dispositivo que cuesta tanto no puede tener, o sea, no puede ser que le falte la tecla de suprimir. Tienes la de borrar, pero la de suprimir, que es básica, no la tenéis. Y eso no, por ahí no paso.
Yo tuve el MacBook Pro 3 años y no me hice con él. O sea, no, cada vez que iba a hacer algo, para mí era...
Pues sí, para tontos, tío, que eso no... Eso es muy sencillo,
mira,
tío.
Mira, escucha una cosa, Irra, eso, mira, cuando, antes de tenerlo...
¿Lo sabes, lo sabe utilizar mi mujer, que no tiene idea de informática, tío? Pues sí, que no tiene pues
escucha
nada.
Escucha una cosa, tío. Yo, cuando se dice que un MacBook es mucho más intuitivo que Windows, por ejemplo, yo no creo que no es cierto. O sea, es más intuitivo... Y es más sencillo para el que está de ello. Yo que estoy de Windows y tal, macho, yo en, no tres, jodas, años, que yo en soy... 3 años no, me costaba un montón hacer algunas cosas.
Hombre, yo controlo 3 sistemas y los 3 los controlo muy bien, ni uno más ni uno menos, que es Linux. Que no hablo de Linux, que he utilizado Linux. Windows, que lo he utilizado toda mi puñetera vida, y Mac, que lo he utilizado desde 2007. Y me controlo medianamente bien. Hay cosas que igual en terminal no me entero y tengo que buscar por Google, pero lo puedo llegar a hacer. Pero tampoco es tan difícil, al final es lo mismo. La base de, por ejemplo, la base de Mac es Linux, macho. O sea que al final es lo mismo.
Eso lo sé, pero...
Y tienes la ventaja en Mac que puedes utilizar los tres sistemas operativos. ¿Qué mejor, macho?
No sé,
a mí hay cosas del día a día, yo qué sé. Cuando tienes aquí la ventana y le das a maximizar, hay veces que se maximiza, otras veces no. Todavía no le pillo el porqué. O no sé, hay cosillas así que te digo... O sacar el escritorio chorradas, pues bueno, al final son chorradas, pero que son cosas del día a día que las usas y en ¿sí? Este pues tienes que hacer el control C, no es control C, es otra tecla, bueno, vale, pero...
Yo con el iPad me pasa igual. Yo con el iPad, cada vez que tengo que buscar un archivo me vuelvo loco.
Alberto, para que maximices también tienes otra opción de darle 2 clics también en la barrita, no necesariamente le tienes que dar... donde te pone el verde, si no le das a cualquier lado de la parte de arriba de la ventanita que quieres maximizar, le das 2 clics y se maximiza en toda la ventana y ya está.
Lo acabo de hacer, cierto.
O sea, ahí está, y ya está, uh-huh. O sea, que son chorradas que, joder, son muy, 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 muy patonto, sí, muy sencillas.
Como lo de la tecla suprimir que decía Alberto, eso se hace con una combinación de tecla, ¿no? FN sí. más borrar, me parece que es.
Sí, es una combinación de teclas, sí, es verdad.
Que por no poner una tecla también.
Ya. En eso sí estoy de acuerdo con Alberto.
Es que eso, una tecla en todos los Mac que hay en el mundo, te imagínate la pasta que le cuesta eso a Tim Cook.
Sí, eso es como lo de las aceitunas de los aviones.
Exactamente, igual. Igualito.
No, pero es cierto que hay gente que no le gusta Mac y lo puedo llegar a entender, como a mí no me gusta Windows, que lo he usado toda mi vida. Es verdad que ahora Windows 10 se ha mejorado muchísimo, pero yo estoy muy cómodo en Mac y voy a ver si lo tengo que utilizar Windows en cualquier momento de mi vida, lo voy a utilizar, ¿sabes lo que te digo? Que no se me caen los anillos del dedo. Utilizo por utilizar Windows en segundo plano en Mac y ya está, lo arrancas y punto. O sea que no pasa nada. Con Parallels, por ejemplo, he utilizado Parallels y sin ningún problema. Windows y funciona mucho mejor que el propio Windows, tiene narices. O sea que
yo es verdad que Windows estaba en el 2 en Windows 7, me pasé a estaba en Windows 7, ya estaba Windows 8 por ahí que no me gustaba y estuve 3 años en el Mac, con el Mac y tal. Luego estuve creo que un año sin ordenador y ahora volví a Windows 10 Y el Windows 10 de ahora mismo, la verdad que me parece sorprendentemente bueno,
macho. Yo lo he instalado hace meses en una PC, en una torre de un amigo de Aitor, que tú lo conoces, Poli.
Sí,
a él vino con su torre ahí de 2 kilómetros de ancho. Es enorme la torre que tiene unos 20. Y le digo, tío, ¿en qué año estás? Todavía estás en el 90, tío. Y me vino con su torre ahí. Oye, tío, que el Windows no me arranca, que se me pone ahí el tema del cargar ahí, se me pilla y de ahí no sale. Y yo, venga, vamos, pase. Yo, hace años que no toco Windows, venga, vamos a arrancarlo. Y nada, lo arranqué, creé un disco virtual y le instalé Windows y arrancó a la primera. Obviamente, Windows 10 se puede descargar de forma legal. Ojo a los piratillas de estos. Vais a la página oficial, le descargas y no hay problema. Puedes seguir utilizando Windows 10 oficial. Lo descargas, lo instalas. Y la verdad que lo estuve probando unos minutos. Ya sabes, las clásicas configuraciones de instalar el tema del software del sonido, del internet y su puñeta madre. Todo instalado, ya sabes, el software, ¿no? Y la verdad que en esa transición que estuve como un par de horas configurando todo, poniéndoselo todo ok, que funcione todo, muy bien la experiencia, muy buena. Hace tiempo que no pillaba un Windows, así Windows 10, sí, lo había dejado en Windows 7 y muy bien. Por eso he dicho que yo puedo decirlo de primera mano porque lo he probado y lo he instalado. Y no ha tardado tanto como antiguamente, que se tardaba medio día.
Es que la integración ahora de los drivers de los componentes es que vuela. O sea,
eso es.
Windows te reconoce lo que le metas. Está, te lo reconoce, no, te lo configura y a funcionar.
Eso es. Antes tenías errores por todos lados. Tarjeta de gráfica, audio. Bueno.
Yo el que te he montado ahora, que lo monté yo hace un par de meses. Es una placa de estas que habla tanto Andrés en su podcast, lo de las placas chinas estas de los kits Xeon. O sea, chino, esto es chino y tal. Y tú le pones Windows y menos un driver de audio que tuve que bajarlo de la página de Realtek. Lo demás, todo perfecto. No tuve que tocar nada, tío. Todo, te pilla todos los drivers de todo, tal. La verdad que es una maravilla, macho. No. Y es que yo creo que le hacía falta a Windows también dar este paso.
Nada,
adelante, porque si no es que estaban quedando.
Yo solamente instalé un software que es el que comentas tú, como fue la página oficial, y la gráfica, nada, también no descargué nada, no instalé nada, y él solo comenzó a descargar una actualización que había de la gráfica. No, tardó creo que 5 minutos, se reinició el sistema un poco, reinició y ya se veía todo de lujo en HD y la verdad que es brutal. Antes eso tenías problemas para hacer simplemente el inicio de la configuración. Ahora lo que, como dice Pablo, ahora ya es todo, se lo come Windows y te lo hace casi todo él solo.
Bueno, estamos en 2020 también. Yo creo que hay ciertas cosas que quedaron en el pasado.
Uy, hay una cosa mal que tengo que decir de Windows, que yo no lo vivo, pero lo he visto. Las puñeteras tablets que quieren ser tablets y quieren ser PC con Windows. De ese que es un sin vivir, tío. Eso es un sin vivir.
No funciona, tío.
O sea, es un, no sé, tío, qué dispositivo. Mi hija lo tiene, mi hija lo sufre. Y mi hija tiene 13 años. Ella utiliza Mac y utiliza Windows. Ella utiliza dos sistemas ahora mismo. En colegio Windows y en casa Mac y viceversa. Y yo la veo y está, ¿sabes? Golpeando la pantalla porque a veces se queda ahí. Es verdad que no es una tablet de 800 o de 1000 pavos, como puede ser una Surface, ojo. Es una tableta de estas que valen 400 pavos que te da el colegio, que lo puedes pagar al año o al mes, no sé cómo va el rollo. Pero claro, es una mezcla que quiere ser tablet y quiere ser ordenador a la vez. Entonces, claro, no está bien. Todavía le falta mucho a esas tablets de bajo coste.
Ahí meto yo ahora bazán. ¿Os acordáis que pillé el Dell para cambiárselo a Nuria, que es mi niña, y que me volviera a mí la Surface? Pues me ha dicho que tururú, se ha quedado la Surface, me he quedado el D.
Ya ves, por eso he dicho.
Y una Surface es que es muy, muy, muy fácil de usar y funciona muy bien. Y claro, es la 4, que la cogimos de segunda mano, no es tan cara, y la niña está encantada, vamos. Y la ves ya cogiendo el Audacity y ha empezado a grabar ya cosas y se desenvuelven fenomenal.
Por eso he dicho que no es lo mismo una tablet baratilla de 300, 40, 400 pavos que una Surface de 800 o de 1000 pavos. O sea que sí, es básicamente lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo.
Claro, para los que sí que nos manejamos en el un poco bien en la segunda mano y no le tenemos el miedo que le tiene otra gente, sí que es verdad que hay Surface por ahí de segunda mano a precios muy buenos. Porque esa tuya, ¿cuánto te costó, Alberto?
O sea, la cogí yo 260 y el cargador de todo 300 más o menos. Claro, pero vamos, y... la que ha cogido Andrés Ramos hace dos días que contó en el podcast, es que este hombre yo no sé cómo saca sus precios, macho.
Ya, es que es el Messi de la segunda mano.
Pero tú se lo dices y él te dice, no, yo además es que se lo puse, le puse un mensaje, estamos hablando de una Surface 3 Pro, que le ha valido con todo, ¿cuánto ha sido?
65 creo que dijo.
65 euros, una cosa así. Y yo se lo dije, digo, macho, digo, yo puedo estar buscando media vida y no lo encuentro. Me dice, sí, digo que no, que tú, o sea, yo no sé, entiendo que él tendrá ya vendedores, de, que los tiene localizados y busca ahí, pero tú buscas en eBay y tú pones Surface 3 Pro y las que salen o están rotas o no funcionan o tienen la pantalla reventada o, pero Andrés tiene un don, tío, o sea, y es que es capaz de encontrar estas cosas y una Surface 3 Pro por 65 o 70, como si me dices 100 euros, me parece un regalo, vamos, o sea.
Aunque solamente sea para probar la experiencia de tenerla, de ver cómo funciona, del darle la vuelta completamente al teclado con el S, ver cómo cambia de modo de esto a tablet.
La calidad de los materiales que tiene Surface de fabricación es brutal. Yo ahora no sé cómo las estarán haciendo. En su momento quiero recordar que era algo de magnesio. O sea, unas calidades bestiales. Y la Surface, lo que dices tú, solo por probar. El problema es que una vez que la pruebas, te quedas. Normalmente te quedas.
Te digo, Nuria se ha quedado. Con la mía, pero se ha quedado.
Pues yo que ya tengo decidido que el iPad se va. A mí este iPad, que no sé si lo voy a vender o lo voy a devolver.
Creo que te iba a preguntar, ¿por qué no segunda mano no te sale mejor?
Pues igual, no lo sé, todo en la venta, no sé. A mí me costó 839 y valía en la Apple, en la tienda de Apple, 1439, parece, o 49, no me acuerdo. Con lo cual, si lo vendo en 1000, yo ya gano, bueno, con la funda y el pen, si lo vendo en 1000, yo ya gano algo.
Bueno, gano algo, dice el tío, 200 pavos, dice, gano algo.
No, hombre, porque el pen también, el pen vale una pasta, el pen 2 este de los cojones. Sí. Y la funda, por lo menos no perder.
Este dices, ¿no? Sí, este, el pen 2.
Ese. Que funciona muy bien y tal, pero no le saco partido tampoco.
Claro.
No le doy un uso... Me bajé un montón de aplicaciones y tal, y está guay. A veces escribes algo a mano, a lo mejor estoy... Porque sí que es muy cómodo, es cierto, cuando está el iPad apagado, tú le das dos toques con el pen y te sale ya para escribir directamente. Uh-huh. Y a lo mejor estoy mirando algo por internet, no sé qué, y quiero tomar una nota y no... Y para eso es pijado, lo utiliza, no lo utiliza más. Bueno, el caso es que esto se va y quiero coger algo. Entonces, mi idea es coger una tablet Android. Y voy a decir por qué descarto coger una Surface. Porque con una tablet Android voy a tener un montón de aplicaciones que sé que voy a usar. Sin embargo, con una Surface, todas esas aplicaciones no las hay. O tienes que acceder vía web o es otra historia. Y por eso voy a decantarme por una tablet Android, que es posiblemente sea la que tiene Pablo.
Yo creo que es porque estás acostumbrado a utilizar aplicaciones, ¿eh? Pero si te vas a una Surface, tienes que concienciarte de que no vas a tener todas las aplicaciones. Es más un sistema operativo, como te vuelvo a decir. No es un dispositivo como puede ser iPadOS. Entonces yo creo que la gente que va a pillar eso en la Surface sabe a dónde meterse. Uh-huh. Es otro concepto de tablet y ya está.
Lo que sí que me atrae de la Surface es que sé que hay algunos modelos de unas 13 pulgadas, de 12,8, 12,9. Y eso sí me atrae más que la tablet que tiene Pablo, que es de momento es la que tengo elegida, que es la Huawei
la M6,
que son 10,8 pulgadas o 10,9. Sí, casi 11 pulgadas, o sea, es como lo que tengo ahora. Si pudiera tirar algo más grande, si hubiera una tablet más grande de Android, tiraría esa tablet. Y es lo único que me trae, que me llama un poco más la atención de la Surface. Pero es que yo no voy a utilizarla con el teclado, no voy a abrir un Word con la Surface, o sea, voy a utilizarla como utilizo el iPad, en modo consulta para navegar, metido en el sofá, para consultar cosas, para ver el Telegram, para...
Al final la usas para más.
Te iba a recomendar un Chromebook que probaras entre medias antes de pasar por la tablet, pero si ya...
No, eso...
Yo con la MediaPad M6, mira, quitado el tema de los servicios de Google, que no los incorpora, pero también menciono desde aquí para cualquiera que tenga un Huawei sin los servicios de Google y se los quiera meter, que se mire el último tutorial que haya de Eloy Gómez, que es un puto máquina ese tío, y es un artista. Si tienes un dispositivo de Huawei o de Honor y no tienes los servicios de Google, es porque no quieres, porque cada vez es más fácil meterlos. Es verdad que están dando guerra, que algunos dispositivos están fallando, pero yo, en su momento, cuando cogí la MediaPad M6, lo metí con el tutorial de Eloy Gómez en YouTube, y con el que hubiera en su momento, y hasta ahora, cero problemas. Vale. No tiene la licencia para poder ver Netflix en HD o para poder ver HBO en HD, pero vamos, que yo la tablet es que es una auténtica máquina, o sea, puedes hacer lo que quieras con ella, y como te deja hacer, pues haces. Yo lo que menos hago es consumir multimedia, y es una pena porque además tiene unos altavoces que suenan fenomenal. Pero vamos, alguna vez he tenido que ver Netflix, por ejemplo, en la M6, y no me han sangrado las córneas, ¿vale? No lo ves en Full HD. No sé en qué resolución se verá exactamente. No sé si es HD o es menos de HD, pero es perfectamente disfrutable. Y la tablet, la M6, es que yo no puedo hacer más que recomendarla por el precio que tiene, las prestaciones que está dando esa tablet a todos los niveles de pantalla, de calidad de construcción, de diseño, de sonido, de potencia bruta, es una auténtica barbaridad. Y vamos, yo te la recomiendo 100%. Pues
está a 300 euros la página oficial de Huawei, a 300 euros, envío gratuito, y te regalan la funda oficial. O sea,
279 en Amazon, ofertas Glass.
Pero, sí, pero no te regalan la funda, que vale otros 40 pavos.
Bueno, pero la funda Poli, ahí yo tengo una funda de la marca Moco, M-O-K-O, que sí, esa en Amazon también está. Y,
es conocida esa marca. Sí.
Y la funda es cojonuda. O sea, no necesitas gastarte 40 o 50 pavos en una funda. No sé. Yo de verdad que la recomiendo completamente. La gente muchas veces en algún grupo de Telegram, la gente tiene dudas entre comprarse la M5 Lite, que es que viene con los servicios de Google, o la M5 y tal. Si es que lo de los servicios de Google, yo no sé qué pasará dentro de un tiempo, pero hoy por hoy no es problema.
Mira, el que yo no recomiendo, para mi uso por lo menos, es el P40 Pro y tal, sin los servicios de Google. Para mi uso, porque estaba en la web de Vodafone. Estaba en 460, 470 euros. Hostia, y me lo pensé hasta que me di cuenta de una cosa. Que dices, vale, si tú le instalas los servicios de Google con el tutorial de Eloy Gómez y tal, pero no puedes utilizar el NFC para pagar, que para mí a día de hoy es fundamental.
Uy, ya bueno, te digo yo. Mi mujer lo utiliza todo el día en el supermercado, claro. Hasta saca dinero con el reloj del cajero, o sea, no toca nada. O sea, NFC claro. hoy en día, más que todo, es ya no necesario, obligatorio.
Yo ya antes, o sea, llevo yo años ya pagando siempre con el teléfono. Pero a día de hoy, con toda esta historia, peor todavía.
Sí, pero yo ahí te doy toda la razón. O sea, yo, por ejemplo, un dispositivo para usar a diario con toda la información de todo lo que llevas en tu móvil personal, yo no tendría un Huawei sino servicios de Google. Eso yo lo tengo claro. Pero la tablet, que la tengo para lo que la tengo, vamos, perfectamente, y es una bestia. Pues sí, vosotros pues sí. Lo sabéis. Yo la mesa Behringer la conectaba por el micro, por el USB-C, la conectaba con el micro dinámico, con todo funcionando, hemos estado grabando, y la tablet ha tirado con ello sin ningún problema. O sea, vamos, es una pasada. Y luego además hay también Pen, que el Pen es el de la M5 Lite, me parece, que es el que es compatible con la Huawei MediaPad M6. Y dicen que funciona también bastante bien. Lo que pasa que sí es verdad que hay, por ejemplo, el mejor Pen de Android, yo creo que no está a la altura del de Apple. Eso, por lo que comenta la gente, no puedo hablar, por mi experiencia, pero parece ser que la integración del lápiz de Apple con los iPad está está muchos escalones por encima de la experiencia que puedes tener en cualquier Android.
Bueno, sí y no. O sea, te doy la razón en que funciona el de Apple, funciona espectacularmente bien, pero los de Samsung funcionan muy, 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 muy bien, Porque, hostia, los de... Y tienen muy buenas aplicaciones. Por ejemplo, los Note tienen muy buenas aplicaciones para ese Pen.
Yo creo que Pablo se refiere a la respuesta con la pantalla.
Que sí, la integración en general.
Exactamente. Todo. Yo creo que es la respuesta que integra tanto la pantalla con las aplicaciones propias que tiene, más las aplicaciones de terceros. Es un trío, claro, que Samsung igual no tiene.
Sí, 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 Samsung funciona muy bien y además viene con mucha experiencia con los Note, y a lo mejor Samsung no sería el mejor ejemplo, porque dentro de lo que son las tablet, la integración con los lapiceros es muy buena. Pero si tú tienes una tablet Android que es compatible con sistemas de Pen activos, te puedes comprar uno de la marca Adonit, por ejemplo, que es la marca que me viene ahora a la cabeza. Y la integración, o sea, es que no hay integración. Al final es un Pen que utilizas en la pantalla, pero tiene muchas limitaciones. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo un Adonit Snap 2, me parece que es, y no puedo escribir si apoyo la mano en la pantalla, porque las aplicaciones que hay de terceros no tienen esa integración del software. Y eso es...
Bueno, pues, con el de Apple, te lo puede decir Isra también. Con algunas aplicaciones lo puedes hacer y con otras no. Tú en algunas apoyas la mano y te
por ejemplo, cagas. Pero eso ya no es culpa de Apple, eso es culpa del desarrollador. Por ejemplo, por ejemplo, en tema de yo lo utilizo con Telegram y no funciona un carajo el Apple Pencil. O sea, falla, no detecta, pero es porque la aplicación no está adaptada al Apple Pencil.
Sí, ahí te doy la razón, pero lo que estaba diciendo Pablo, que te bajas algunas aplicaciones y apoyas la mano y la cagas, pues con Apple también pasa, o sea, depende de quién sea la aplicación y quién sea el desarrollador y si hizo y si metió eso de que
sí, pero la mano, ¿no? a lo que se refiere Pablo, que es en general que las aplicaciones que sí están adaptadas y que sí son parte del sistema o del ecosistema funcionan de lujo, no lo siguiente. El problema radica es que los desarrolladores sois unos vagos y muchas aplicaciones no están adaptadas al Pencil, sabiendo que ya tienen las herramientas para que se adapten.
Sí, vamos, eso. Pero, por ejemplo, yo qué sé, por el caso que dijiste tú de Telegram, pues a lo mejor dicen, ¿qué tanto por ciento de usuarios van a utilizar el Pencil para...?
Yo te recomiendo, utiliza la aplicación Canvas para editar logos con Apple Pencil. Una pasada. Es una
puñetera pasada. Si la tengo.
Funciona de maravilla, tío.
Si la tengo, pero escucha una cosa. A mí para los logos me sale mejor decir, oye, Pablo, necesitamos un logo. Y luego él me va mandando y yo le digo, no, esa letra no, junta esto, cámbiame estos colores. Y lo tengo así 3 semanas hasta que lo tengo hasta los cojones.
Sí, es sencillo. Si esa aplicación lo tiene todo, tío. Lo tiene todo. Letras, formas,
sí la tengo. Pero bueno. Al final sale mejor otro.
Sí, bueno, vamos trabajo a... en equipo.
Sí, decirle al compañero que te lo haga, cabronazo.
Hostia, para el de Sumando, para este que tenemos ahora, anda que no le di la tabarra. Bueno, y para el mío de Mazinger igual, le di la tabarra, pero bien. Bueno, cambiando un poco de no sé si llegar de tecnología, porque no sé si te da la vida para ver series o películas, o para dar un paseo y darle de comer a los patos. No sé si te da la vida para algo más que...
No, veo muy poquitas. Sigo muy pocas series, sigo creo que 3-4, no sigo más, no me da tiempo. Por mucho que me fuerce a ver, soy más de películas porque series me toma más tiempo, porque si me engancho a Dios, no hago absolutamente nada. Puedo decir a la gente que hago el podcast, oye, que no tengo internet, mentira, es porque estoy viciado igual en una serie. pero ya me ha pasado alguna vez, que alguna vez he metido al podcast, he dicho, no, es que estoy cansado, y en realidad estaba ahí empujándome series y series. Pero no, suelo tener más tiempo para ver una película y se acabó, que sentarme a ver episodios tras episodios tras episodios. Donde hay una serie que últimamente estamos muy, muy enganchados. Es una serie de que ya está disponible la segunda temporada en Amazon Prime Video, que se llama
The Boys.
No, esa es muy sangrienta, que mola también. No, esa no. Es una serie que, chicos, si os vais a llorar en cada puñetero episodio. Se os va a saltar una lagrimita por muy machos alfas que seáis.
Mira, te voy a comentar una cosa. Perdona que te interrumpa.
Dime.
Escucha una cosa, mira. Yo a Fernando Alonso lo conocí de pequeño. Tenía donde iba él con el car, un circuito aquí, el circuito Asturias se llama además. Tenía mi cuñado un car. Y yo lo veía por allí de guaje y alguna vez al charlé con él, bueno, cuando tenía, yo qué sé, 7, 8, 9, 10, 11 años y tal, luego ya empezó a correr por Europa y con el car y ya dejé de verlo, ¿no? Pues en Amazon Prime, creo que sí, sacaron una serie documental, o no sé cómo llamarlo, de Fernando Alonso y tal. Pues cuando echaron las imágenes de que ganó el primer campeonato de Fórmula 1 y tal, se me caían las lágrimas de la emoción. Es que estoy muy sensible, con lo cual si me recomiendas una serie en la que voy a llenar cada capítulo, no sé, yo se me conviene.
Es que mira, es una serie que es brutal, que no sé si me la recomendaron o la vi de casualidad. Y son series, lo bueno de esta serie, chicos, es que son de episodios de 35 minutos, 38, son cortitos, no son de 45, una hora, hora y media. Y claro, como son episodios tan cortos en tiempo, pues vas uno tras otro, y claro, te engancha. Se llama New Amsterdam. No sé si la habéis escuchado. Ahora os paso la imagen en el chat. Está en Amazon Prime Video, tío. Es brutal esta serie. Brutal, brutal. Y yo no sé por qué no tiene...
De médicos, por lo que veo, ¿no?
Buah, pero no es un médico cualquiera. No te hago más spoiler. Es muy dura, ¿eh? Cada episodio lo sufres. El tío transmite muchísimo. Es yo la serie donde está disponible hace pues un mes, creo. Está disponible la segunda temporada, pero por tema de tiempo. Y son de esas series que quedas con tu pareja. Que dice, oye, mira, nos sentamos los dos y lo vemos los dos. Nos pasó también con Juego de Tronos, que nos engan... Bueno, yo me había enganchado antes, luego la convencí y luego la que se hizo más fan fue ella, de Juego de Tronos, y era, pues, ya sabéis que la última temporada fue, los episodios fueron transmitidos por HBO en directo, y claro, nos sentábamos los lunes a ver cada episodio. Con esta serie nos pasa exactamente lo mismo, estamos muy enganchados con esta serie. O sea que, y es que es literal, cada episodio, tío, tienes que se te tiene que caer una gotita de lágrima por narices. Si tienes un poquito, si eres humano, vamos.
Mira, pues yo os voy a recomendar una por varios motivos. Por supuesto, el primer motivo porque nos está gustando y me parece que es algo diferente y además también curiosamente de Amazon Prime. Es Carnival Row.
Yo la he visto, muy buena. Carnival Row.
La he visto. Una agradable sorpresa. Terminamos de ver Cobra Kai y nos quedamos ahí mustios, no sabíamos qué ver. Y buscando, la vi, dije, y los actores principales son Orlando Bloom y Cara Delevingne, es que el apellido de ella, ojo, cuidado, Cara Delevingne, y la verdad que nos está encantando. Hemos visto de momento, me parece que 4 o 5 episodios y... La recomiendo. No, tampoco voy a hacer spoiler. Es de fantasía. Sí. Y la verdad que nos está gustando mucho.
Sí, yo la vi. Vi algunos episodios y la verdad que está muy bien. Ojo con Amazon Prime Video. A Netflix está pasando por la derecha y más allá. Joder, con el contenido es que...
Y encima al precio que está.
Regalado.
Que está regalado.
Regalado. 36 euros al año y tienes todo.
Sí.
Y ahora
tienes hasta almacenamiento ilimitado de fotos y tienes también lo de la música, ¿no?
Yo lo estoy utilizando.
Canciones.
Lo estoy utilizando el Amazon Music HD. Estoy utilizando ese servicio y, ojo, antes utilizaba...
Ah, pero ese es el nuevo, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Lo acaban de lanzar en Estados Unidos, ya estaba lanzado, pero aquí se activa hace como un mes o un poco menos. Y es un servicio que primero estaba el Amazon Music Unlimited, que era música limitada, y luego haces el siguiente paso, es subir a la categoría de Ultra HD, música en formato FLAC, sin compresión, y lo estoy utilizando. Antes utilizaba Tidal, joder, macho, con Amazon Music HD, tela. Yo lo utilizo con los HomePod en estéreo, y hostia, cómo suena, ¿eh? Uh-huh. Mucho mejor, tiene más detalles a la hora de escuchar la música, y suena muy bien, estoy muy contento.
Es que eso, sobre todo, si tienes un dispositivo adecuado para escucharlo, unos buenos auriculares o los HomePod, o si tienes algo bueno donde lo vayas a aprovechar, es que merece la pena, joder.
Sí, yo lo utilizo hago mi lista, yo no utilizo Siri para poner la música, yo tengo mi lista de músicas preferidas que siempre escucho y tiro de la lista la por AirPlay y ya está. Lo único que le digo, sube, baja, siguiente, y esas cosas, porque yo tengo mi lista, no ando perdiendo el tiempo pensando, búscame tal, no, yo tengo mi lista preparada de 200, 500 canciones y ahí tiramillas. Entonces,
¿y,
claro.
¿Y eso cuánto cuesta? Porque ahora creo que está, que vale gratuito 14, un mes. ¿O
no, un mes, 90 días gratis. 3 meses.
Hostia.
O sea, que aprovecharlo. ¿Cuánto? Luego son el plan de uno solo, por ejemplo, son creo que 9,99 el plan individual. Yo lo tengo en plan familiar porque me sale hasta 6 personas, ojo. Vale 19,90.
Hostia, bueno.
Uh-huh. Que yo pagaba más y era uno solo en Tidal, ¿eh? Yo pagaba que 18, 19. Una cuenta de Tidal, te hablo hace como 2, 3 años que lo tengo. Y me valía eso, ¿eh? Y dije, me doy de baja. Y aquí estamos hablando de 6.
Bien. ¿En Amazon también se pueden hacer entonces familias?
Sí, 6.
Máximo de 6.
Brutal, ¿eh?
Lo que pasa es que en Amazon...
Y tiene karaoke, tiene karaoke. O sea, cada canción le das y tiene toda su letra. Y va y va al buen ritmo, ¿eh? Es lo mismo que Amazon... que Apple Music. Limited. Que Apple Music. En tema de karaoke. Que Apple Music también integra el tema de karaoke, pero este no se queda atrás, ¿eh? Va muy bien. Oye, me refiero a la sintonía, dime.
Una pregunta desde el desconocimiento. Yo sé que para poder disfrutar realmente de la calidad de un archivo FLAC, se necesita tener un dispositivo con unas especificaciones que te permitan.
Te refieres como un DAC, ¿no?
Efectivamente.
Sí, pero...
tú no tienes... no sé, por ejemplo, ahora no sé cuándo podría venir a la cabeza...
Lo que necesitas es un dispositivo... Que no te comprime el audio. Por ejemplo, el HomePod y el AirPlay no te comprime el audio, te lo saca como está el audio. O sea, si el audio no está comprimido, obviamente va a necesitar más ancho de banda, lógicamente, para poder transferir todos esos datos y no lo comprime, ¿no? Pero sí, si lo vas a utilizar, por ejemplo, directamente en el iPhone, el iPhone sí te puede reproducir muy buena calidad, pero no llega, no aprovecharías. Eso es. No aprovecharías el máximo de lo que te da Amazon en este caso.
Es que yo quiero recordar, porque ahora el G8S que tengo no viene con el Quad DAC, pero el LG G6 que tuve, en ese sí pude escuchar archivos en FLAC y con unos cascos
claro,
que merezcan la pena.
Necesitas unos, ya de por sí necesitas unos auriculares de gama alta, como poco, para al menos apreciar todos los detalles, los matices.
Y la verdad que la diferencia es brutal. Pero si no tienes esas posibilidades, yo creo que no...
¿Sabes,
o sea...
¿sabes qué diferencia este servicio? Que eso creo que todavía no lo he contado ni en el podcast. Es verdad, no lo he contado ni en el podcast todavía. Lo que diferencia este servicio entre Tidal, que tiene calidad master, que también es calidad de música sin compresión, con la de Amazon Music HD... Es que hay varios aspectos en que le gana a Amazon. ¿Por qué? Son 4 tonterías, pero son tonterías que, joder, dices, madre mía. Son en que te separa muy bien el audio entre la orquesta, la voz, cómo ha sido creada esa canción, si hasta le escuchas la respiración al artista. O sea, simplemente en esos pequeños detalles ya le ganan en calidad. O sea que Amazon se está haciendo dueña del mundo, básicamente.
Sí, sí. Y sin comentar lo de la plataforma de juegos en streaming que va a sacar también dentro de poco.
Yo he probado, ¿sabes qué he probado? Un servicio hoy, nuevo, que acaba de salir. El Twitch...
¿Vivo? ¿Vivo algo así?
si algo así es para poder transmitir todo el contenido, por ejemplo, de Voice, que has dicho tú, en Twitch y verlos con tus seguidores. Lo he probado hoy, no en Apeliano, sino en un canal que se creó Sony, que se llama Claqueta Channel. Es un canal que se ha creado Sony exclusivamente para eso, para poner una serie o una película, transmitirla en tu canal de Twitch y estar con, pues, con tus amigos o seguidores y verlas todos juntos en directo. Uh-huh. Ese es un nuevo servicio que ya se ha activado aquí en España.
Pues eso está guay, tiene buena pinta.
Yo lo he probado y está cojonudo. Me he visto una película de hora y 39, que es Manhattan sin salida, que es muy buena, está bien, entretenida. Y estuve ahí, era el primer vídeo, era una prueba. Y le dije a Sonia, mira, lo probo yo, que controlo más el tema de Twitch. Y digo, lo probo yo, te lo miro yo, a ver cómo va. Hice una prueba, al principio me fallaba, daba ecos y todo. ¿Cuál es el problema? Que cuando acaba el directo, quieres ver el diferido, solamente sales tú y el audio sale debajo. Me imagino que debe ser por temas de derechos y de copyright y todo eso. Y Amazon te lo permite. Te permite utilizar su propia plataforma, que es de ella, con su contenido, y emitirla en directo con tus seguidores. Eso es una locura. O sea, aquí ya ha arrasado con todo el mundo. O sea, es brutal. ¿Tú te imaginas los tres viendo una serie que está en auge con vuestros seguidores? Viéndola ahí en directo y comentando en directo. Es brutal.
Ver ahí el final de Juego de Tronos. ¿Qué hiciste, hijos de puta?
Eso es lo que se me pasa en la mente hoy. Estaba diciendo, joder, esto en la tercera temporada de Juego de Tronos ya tiene que ser brutal. Si hubiera habido, claro, en ese momento, ¿no? Pero es un servicio, ojo con ese servicio, que que va a triunfar, ¿eh? Yo auguro que va a triunfar.
Sí, el que decía yo de algo de Vivo, me suena que es el de videojuegos que decía Pablo. Que es algo tipo...
Estadio. Luna se llama.
Tipo Stadia, pero que lo hacen, por lo que entendí, lo hacen como vía web.
Sí, con un mando. Se le han pasado por la derecha a Stadia, a todo el mundo. Se le han colocado. Sí,
se llama Luna, si no me equivoco, se llama Luna, el servicio de streaming de juegos de Amazon.
Puede ser. Sí. A mí me sonaba que era un nombre así cortillo.
Es que sí, no utiliza
el App Store. Se saltaron la tienda de Apple, se saltaron a todos.
Se la coló a Apple, a Stadia, a todo el mundo.
Fue lo de vosotros lo que no sois capaces de solucionar. Tengo aquí un mosquito que me va a picar.
Poli, ¿has visto ese GIF donde hay un perro que quiere salir de la valla, pero la valla está abierta y viene uno y le dice, venga, por aquí tienes que salir? Pues es lo mismo que ha pasado con Amazon. Dice, vosotros sois gilipollas, claro, y por aquí.
Claro, lo que no solucionáis vosotros ahí con los juzgados, con vuestro dinero, con nuestra queca, no sé cuánto. Y tal, puse yo aquí a pensar a dos tíos y ala, venga,
solucionado. Ay, el Bezos, este más listo el tío. Pues sí, se la coló a Apple y a media empresa, vamos.
Una serie que igual te... Además se ve fácil, son episodios de media hora, que igual te gusta, o sea, está en HBO. Y tal, es la de Silicon Valley. Y tal, que es de startups.
Sí.
No sale Apple, no sale...
Sí, le he visto. ¿Eh? Hay una... era de Amazon Prime Video, que era, se llama Startup. Está muy bien, creo que tiene tres temporadas.
Sí. Y algún episodio, sí, que el protagonista es... Este que salía en Sherlock, el del hobby.
Eso es, sí. Está muy bien, se llama así, Startup, creo, y hablan de Facebook, de las redes sociales, está muy bien.
Pues la de Silicon Valley está bien también. Es así un medio comedia, tampoco es que sea muy graciosa, pero está guay ver un poco cómo se mueve el ambiente.
Oye, ¿qué pasó con Disney Plus? Empezó fuerte y se ha ido apagando, ¿eh? Yo tengo el servicio anual, porque salió una oferta por 56 euros, creo.
El que tenemos nosotros tres, es.
Ya, sí. Yo lo pagué para el plan familiar, y es que todo lo que hay ahí ya lo he visto. ¿Sabes lo que te digo, no?
Entonces. Sí. No tengo problema, porque con los dos pequeñajos en casa, al final, cuando lo pones, siempre tienen algo para ver.
Ah, sí, para pero los niños, sí.
Sí, si es verdad que a nivel personal, si ya te sales de Star Wars, de todo el tema de X-Men y demás, la verdad es que se actualiza bastante poco. bastante poquito.
Por no decir nada, igual que Apple TV Plus.
Pero no te puedo decir porque de verdad que no lo miro. O sea, me pasa igual en Netflix, tú entras y pones, y en la zona de seguir viendo,
yo Netflix,
son todos dibujos animados.
Pablo, en Netflix no entras en meses, pero meses a Netflix, porque veo, cuando entraba veía indio, latinoamericano, series que no entendían la mierda, y yo, ¿qué ha pasado aquí? Que me han cambiado la tienda. Todo indio y ruso y no sé qué, pero ¿qué narices? Y nada, dije, va, dejé de... Ahora veo Amazon Prime Video, algo de HBO por tema de calidad y muy buenas series, y, sí. Y poco más, tío, es que no veo más.
Yo de HBO estoy viendo la de... joder, la de estos que son...
Oh. ¿En HBO? Joder. ¿En HBO dices?
Sí, una que son como de... Como unos superhéroes que no son superhéroes tampoco.
La Umbrella de...
Umbrella es
no, Doom Patrol. No. Doom Patrol.
No.
Sí, que
joder, los que llevan la máscara esta de rosar.
Ah,
Watchmen, joder.
Watchmen.
Y tal, que me está gustando bastante. Le dieron un enfoque distinto a la película y me está gustando.
Se ha llevado bastante. Un premio, me parece, la de Watchmen, ¿no? Recientemente.
Bueno, sí, puede ser, en los Emmy, puede ser, sí.
Me parece que sí, que se ha llevado algo a picado.
¿Sabes cuál tengo muchas ganas de ver, Isra?
¿Cuál?
Mira que no veo nada ahí que me haga gracia, la de Apple.
Ah,
la de la Fundación, tío.
Ya.
La de la Fundación, tío.
Tú y todo.
Es que son mis libros preferidos,
tú,
tío.
Tú y todo nuestro grupo privado del podcast que está esperando, o sea, todo el mundo estamos esperando y ya ha habido algún tráiler de pocos segundos y tiene buena pinta. Veremos a ver.
Hay varias series por ahí que están a punto de llegar, que tienen una pinta. Mira, esa, por un lado, la de Dune. La de Dune, ¿en cuál era? No me acuerdo dónde la están haciendo la de Dune.
Es una película, ¿no?
Sí, de la peli de David Lynch, pero que el mundo Dune es como el de Star Wars. Ya. Tiene mucho universo expandido y tal, y eso. Pues están haciendo serie, que no me acuerdo dónde es, pero también sonaba muy bien. La de Amazon, la de El Señor de los Anillos.
Sí. También que ha comprado los derechos.
Que ahí me parece que está metiendo dinero, pero a sí. paradas.
Es que los únicos que pueden poner pasta a ese nivel es Apple y Amazon ahora mismo.
Sí.
A ese nivel, a esa escala.
Bueno. Hostia, el dinero que puso HBO en Juego de Tronos.
Es que es la única, es que la única que apostó también en ese momento. Pero ahora mismo que ya Apple se está metiendo al mundo de esto y Amazon también que se está metiendo también, pues son ahora mismo esas tres se podría decir que pueden invertir tanta pasta. HBO yo creo que le puede salir mejor la jugada porque no es nueva HBO en esto. Ya tiene muchos años, tiene mucho ya recorrido.
Tiene es que además tú entras en cualquier ranking de series.
Te voy a una serie que igual no sé si la has visto, en HBO, que me gustó mucho, tío. Efectos especiales, cómo se mueve el actor, muy parecido. Warrior.
No, ¿de qué es?
No la he visto.
¿No la habéis visto? Estáis locos, no sé qué estáis haciendo aquí. No sé qué estáis haciendo así. Todo lo que está inspirada por una idea de Bruce Lee. 50 años después del estreno de Warrior, serie que promete ofrecer acción y violencia. Yo pensaba que lo sabíais. Joder, yo estoy esperando la siguiente temporada. Os voy a compartir aquí un enlace. Joder, pues es buenísima, tío. O sea, hay unas escenas brutales. Pues cómo está grabado, tío. El fondo, el ambiente, el contraste. Bah. Muy buena. En HBO, Es una serie. Creo que está en la segunda temporada.
Primero
Warriors.
Segunda temporada.
Ah, Warriors.
Eso ahora tengo que buscar en el Telegram Store. Que HBO ya me caducó.
No, vale, sí.
Yo la tengo gratis por Vodafone, 2 años.
La que sale para 2021 es Resident Evil en Netflix. Bueno, esa está calentita también.
No se me da hasta pereza, No sé qué decirte.
Bueno, hombre, yo que sé, habrá que probar. Yo solo por haber jugado a los videojuegos, habrá que darle una oportunidad. Si luego es un truño, yo que sé. Me comí 5 temporadas casi de Resident Evil, o sea, de Resident Evil, de la de los muertos, la de Rick, ¿cómo se llama?
The Walking Dead.
Escucha, Escucha, que me parece que son 10 o 11 temporadas y yo me parece que la dejé en la temporada 9 y medio, a la mitad de la 9 y medio. O sea
que... Pues yo no sé si fue en la cuarta o en la quinta. Ya, no, mira, del último que recuerdo es que voló un puente y Rick salió volando por ahí a tomar por culo en la explosión.
Ahí me quedé yo también, Pablo. De ahí no sigo, de ahí no
y,
sé
qué viene. Y ya luego apareció en un helicóptero y dije, mira, ¿sabes lo que te digo? Que hasta aquí. Y ya está. Y no destripo más, pero vamos, la serie de The Walking Dead... Es, yo creo que es difícil una serie que empiece tan bien y se desarrolle tan mal solo por exprimir, exprimir y exprimir. Así que yo a Resident Evil después de The Walking Dead le daré una oportunidad y bueno, pues ya veremos. Si sale Recto Clavo y si no, al Callata. Eso es.
Ahora, os voy a decir la que he visto yo. He visto la de Enola Holmes, la película. Ah,
buenísima.
Pues,
bueno, buenísima, con matices.
Pues yo me dormí.
A mí me parece una peli.
Buen resumen, macho.
Mira, a mí me parece una peli muy entretenida. Me parece una peli muy entretenida, sobre todo porque la actriz, además, a mí me encanta, es la de Stranger Things. Este. Y el otro es el de Superman.
¿Qué? ¿El Superman? La de... El de The Witcher. Es el actor de The Witcher, ¿no?
Sí.
Y pero no es el mismo que el de Superman.
Sí. Superman no lo ha visto.
¿No?
Sí, es el mismo. Sí.
Bueno, la cuestión está en que me parece que peca de exceso de guiños feministas.
Henry Cavill, ¿no?
Eso es. La peli es una oda al feminismo. O sea, yo prácticamente yo creo que tiene, porque podrían haber metido algo, es como muchas veces hablamos, si no hace falta que le estés dando tantas vueltas a lo mismo continuamente. Y bueno, o sea, me parece una peli entretenida, sí, me gustó, sí, pero con esos matices. Yo creo que al final termina dando demasiadas vueltas a lo mismo y no me parece ni bien ni mal, pero a mí me parece innecesario.
A mí en duración me sobró media hora. Son 2 horas y poco y yo creo que en media hora se le podría quitar tranquilamente de la historia, hacerla un poquito más rápida, más entretenida, pero bueno.
Oye, Massinger, ¿qué te pasó en tu último episodio de Teleran, tío? Cambiando un poco de tema. Yo me diste un poco de penilla, tío, y dices, buah, este tío está todo el día cabreado.
Sí, grupo de... Estoy cabreado con la vida.
Ah, otra cosa que tengo que decir antes que se me olvide, Massinger. Tú criticabas a los podcasts largos, cabronazo. Y tú eres el primero que estás haciendo podcast largo. ¿Esto cómo se come? Sí.
Escucha, que grabé hoy uno, lo puedes escuchar, que me estoy corrigiendo. Ayer uno de 20 minutos, yo hoy uno de 25. Estoy reformándome. Sí, es cierto.
Qué culo.
Y tal. No, lo del grupo de Telegram, bueno, pues un poco lo que conté ahí. Pablo y Alberto saben lo que ocurrió.
Ah,
y
pero no te enfades, tío. Te entiendo porque igual es un grupo que tú le tienes aprecio y hay gente que conoces. Claro. Y yo sé que por eso estás enfadado. Es entendible. Pero bueno, lo que me jode y lo que no lo has dicho y que me parece mal, yo lo hubiera dicho, es que si es un grupo que tú conoces y la gente te conoce ahí, que nadie, absolutamente nadie, te haya dicho algo en privado, eso me parece peor. Decirte, oye tío, ¿por qué te has marchado? ¿Qué ha pasado? No me he enterado, lo que sea. Yo creo que ahí el grupo, no sé cuál es, ni me interesa saberlo, la verdad, no haya respondido, yo lo hubiera hecho. Yo. Mira, pero no lo sé.
Te lo resumo rápido. Hace tiempo, relativamente poco, tampoco se hace... pues bueno, pues el grupo empezó con el tema de que alguien que se ponía pesado con el porno, tal, no sé qué. Y yo cuando suele pasar eso, pues yo no me callo y yo le digo, oye, joder, no es el sitio. Y tal, lo dices varias veces y si ves que no te hacen caso, pues oye, mira, ya cada uno. Y tal, bueno, pues el grupo empieza a coger esa dinámica de salirse del tema habitual.
Yo lo tengo prohibido en grupo, en nuestro, que tú has estado ahí, pues lo tengo totalmente prohibido. ¿No? Fútbol, política, religión.
Lo que pasa es que tu grupo necesita una vida para dedicárselo.
Está bien. No, lo que te digo, yo ya sabes que yo lo tengo prohibido. Ahí esos
es que
no
es
se habla. Tecnología,
es que
lo que queráis.
Claro, pero ¿por qué creas el grupo, Isra? ¿Cuál es la iniciativa de decir voy a crear este grupo?
¿Para
hablar de qué?
Para hablar de tecnología y del podcast.
Ya está. Claro, y ese es tu oasis. Exactamente. Es tu vía de escape y no quieres nada más.
Eso es. El primero que habla de política le doy un aviso. Ojo, este grupo no es para hablar de esto, ¿eh? Tienes muchos. Mm-hmm. Vale, no sabía. Bueno, si me vuelve a pasar, le aviso en privado. Oye, has vuelto a hablar. La tercera te echo. Ya no hay más. Y si metes, pues eso, y si metes porno ya a la primera lo baneo.
Pues eso, yo lo repetí varias veces que no era el sitio, entonces, bueno, pues como ves que
¿sabes cae... por qué? ¿Sabes por qué? Perdona, Poli, si tú metes porno en los grupos, aunque sea por joda, te pueden borrar el grupo, te lo pueden bloquear, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh?
También es verdad. Y si metes también enlaces de películas piratas que te las pases entre los colegas del grupo, también te pueden banear.
Eso en privado, si queréis.
Claro, exactamente. Bueno, el caso eso, que pues bueno, lo dije varias veces, pues bueno, le vas prestando menos atención porque ves que se está hablando menos de tal. Y en este Pablo, pues también, que es... Por eso seguramente grabamos juntos, porque en muchas cosas nos parecemos los tres. Pues Pablo, pues el otro día dijo, oye, ¿qué pasa aquí? Tal, no sé qué, me voy. Por estas razones, les puso ahí un texto bien largo explicando por qué se iba, tal, no sé qué, ¿no? Y bueno, pues el administrador del grupo dijo, oye, pues vamos a dejar de poner porno, de poner memes, de poner política y chorradas, ¿no? Y tal. Bueno, pues el que alguno ya suelta la gracia, que a mí eso me parece muy mal, cuando se va un compañero enfadado y encima alguien quiere ser gracioso, a mí eso me parece mal, porque me parece una falta de respeto hacia el compañero que se fue. Mm-hmm. Bueno, el caso es que cada vez que pasaba algo, pues el que ponía porno habitualmente y tal, inquisidor, no sé qué, fascista, todo el rato con la puta coña del dando la tabarra. ¿No? Entonces ya se me hincharon los cojones y digo, oye...
Uy, no sé qué grupo será ese, pero esos términos en un grupo de tecnología me digo, si es de política, vale, ellos su problema. Pero joder, macho, esos términos creo que no se pueden utilizar en grupos así, ¿eh?
Nah, el problema, parte del problema...
Espera que termino, Pablo. El caso es que una de las personas que estaba en el grupo puso y tal, que como que el administrador, que dijo, oye, vamos a dejar de enviar porno, vamos a dejar de hablar de política, de religión, tal, de lo que suele dar problemas en los grupos y tal, pues alguien que estaba en el grupo puso que había como jodido el grupo, ¿no? Que le había jodido la gracia al grupo porque había buen rollo en el grupo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces yo le contesté a esa persona y le dije que no había jodido el grupo, que el grupo había vuelto a lo que era el grupo al principio, que el grupo se había desviado de la idea principal del grupo, que por la que se creó, y que tal, que no lo había jodido, y tal, que estaba volviendo, tal. Bueno, pues siguió alguien con las bromas, y el que ponía porno habitualmente dijo, ¿no me dejáis porno? Pues tomar esto. Y puso un vídeo, que te lo puede decir Alberto, que Alberto tal vez está en el grupo, y tal, un vídeo... O sea, fuera de tono, pero es que no quiero ni describirlo. O sea, el tema era sangriento y muy, 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 muy desagradable. Entonces ya dije, mira, hasta aquí. Y cogí y me fui. Claro, y te vas tú del grupo, pero encima te sientes mal, porque es un grupo que hay un montón de gente ahí, que aprecia un montón, tal, pero también te da rabia que la gente no todo el mundo diga, oye, pues no, vamos a volver, y seas tú solo el único que diga, oye, vamos a controlar el grupo, que esto es un lugar de madre.
Aquí te cuento un ejemplo. Bueno, primero Pablo creo que quería comentar algo, luego comento yo algo.
No, el tema que comentaba Poli es que al final todas esas falta de respeto van escondidas detrás de intentos de ser gracioso. Como de, con la broma te la tiro y con la broma te la comes, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, a mí me parecen faltas de respeto sin más. O sea, mira, el tema de política, el tema de religión, el tema de sexo, si tú lo quieres, lo buscas. O sea, tú al final estás donde quieres estar. Entonces, en el momento en el que algo te resulta desagradable o crees que no tiene sentido porque no es la base que tú inicialmente buscabas, pues ya está, pues te vas y se acabó. Entonces, esos términos que comenta Poli de que no estando en el grupo, me lo puedo imaginar. Y me puedo imaginar hasta al gracioso que lo escribe. Pues van escondidos detrás de hacer la gracieta y lo pongo, pero te la tiro. ¿Sabes?
Entonces, Me meto un momento antes de irra. En el grupo también estoy. Y es cierto que en el grupo empezó siendo tecnología, pero yo creo que al final acabamos siendo como una gran familia y hemos hablado de todo. Porque ahí sí se ha hablado de religión, porque ha habido una persona que iba a hacer la comunión y ahí se ha hablado y no ha pasado nada. Se subía un poco el tono, pero luego se bajaba y se volvía lo de siempre. Se ha hablado de política, se ha hablado en pandemia, se ha hablado de muchas cosas y no ha habido problema. Lo que pasa es que cuando empezó con el porno ya fastidia un poco. Y yo en el grupo sí lo he dicho. Yo no sabe, o sea, tú mandas una cosa a un grupo, pero la gente no sabe dónde lo está viendo la otra persona. Y es lo que le explicaba yo el otro día. Yo puedo estar viendo el móvil en el trabajo, en un momento, mientras estoy haciendo algo. Y no es plato de buen gusto que aparezcan dos tetas muy grandes o el vídeo del otro día y que lo pueda ver alguien que está conmigo en el trabajo o en casa, que con los chavales te cogen el móvil o lo que sea, o se acercan a ¿qué estás viendo, papá? Y justo estás viendo en eso, y ahí pues es donde no se comparte tal iniciativa de mandar esas cosas en los grupos, y eso sí se ha dicho. ¿Qué pasa? Pues de momento sigue prácticamente igual. Ha cambiado, han bajado un poquillo, pero no, pero es una pena.
Nosotros lo tenemos. No, la gente nos podrá llamar radical, lo que tú quieras, pero en un grupo de tecnología, más que todo como el nuestro, donde eso sí, te están permitido hablar, obviamente, de todos los dispositivos, aunque nosotros seamos un podcast de Apple, pero se puede hablar de Android, se puede debatir, pero cuando ya metes política, cuando metes el tema de la pandemia, no, que el gobierno es lo otro, no, que el tal, se meten unos marrones, yo he perdido amigos por eso. El tema del fútbol, lo mismo, que yo soy de tal, tú eres un tal, bueno, lo mismo. Ya del sexo ya ni te cuento, es que el sexo lo tengo, veo algo, hasta un GIF, porque ya hay GIF fuera de tono, que dices, madre mía, esto es más que un GIF porno, yo cojo, lo elimino, le digo, que sea la última vez que pongas esto. Le digo, o sea, que no soy de banear enseguida, yo siempre aviso, oye, ojo, porque yo no tengo anclado como muchos grupos el tema de las normas, ¿no? Las normas de para que estés en el grupo, no metas spam de otros grupos, eso yo no lo tengo anclado. Hay muchos grupos que sí lo tienen, pero yo aviso, oye, que aquí de política, religión, fútbol y sexo, cero. Podéis hablar de todo lo que queráis, de comida, de lo que tú quieras, pero ya esos temas son muy, muy, muy calientes, y más en un grupo grande se puede liar la de Dios, porque cada uno es de su padre y de su madre.
¿Cuánta gente tenéis en el grupo?
Pues te digo, es 1460.
Entonces, es que entiendo también. Entiendo que también.
Es que soy una manada, ¿eh?
Claro, es que eso es un grupo que si ahí de por sí tienes que tener normas establecidas y bien claras, porque es que eso es una pasada. O sea, en un grupo así, entiendo que de los 1000 mensajes al día a lo mejor no bajas. Entonces, no
más. Claro, bueno, ahí está Poli, que sabe que.
Es que es una burrada.
Yo a veces entro a echar un ojo y tal, y digo, a lo mejor veo algo, digo, va, luego esto, igual comento algo, voy a hacer algo, luego a los 5 minutos y no encuentro el otro cacho ya, digo, igual te metieron en 10 minutos, igual subieron 60 mensajes.
Y en el evento es peor, en el evento es en Twitch por un lado y por Telegram otro, yo, es una locura.
En el evento están los mensajes pasando así constantemente.
En Telegram, en los eventos se lía muy gorda. Uh-huh. Es imposible leer.
Este grupo al final es una familia. Sí. No lo sé, estamos 50 o así y es una pena. Es una pena.
Joder, encima sois poquitos, macho, de verdad.
Sí, pues tío, es que no.
Joder,
que no
hacía falta. Pero si es que además, a ver, si ahí la mayoría de la gente es no, o sea, bien y tal, pero con que haya dos o tres que te revolucionan el grupo, opa, y si nadie hace nada,
pues para la calle, por eso te he dicho.
Ya, pero yo no los voy a echar, no creo yo el grupo, no es mi grupo.
Que a mí me jodió de que los administradores de ese grupo no respondieran, porque yo lo he hecho, me ha pasado también que había una, discutiendo un debate, ha habido una, ¿cómo te puedo decir? Es que no es lo mismo hablarlo como ahora tú y yo, que nos estamos viendo, que en texto. Entonces, claro, como que no se parecía que
interpretó bien.
Sí, no se interpretó bien el mensaje escrito y el otro cogió y se piró. Ya, me marcha, toma, se fue. Y luego yo le hablé en privado, ¿qué ha pasado? Me ha dicho esto, y digo, no, este tío no es así, digo, este tío no es hater ni nada. Simplemente lo has leído mal, lo has interpretado mal y ya está, el tío, que no pasa nada, que es un grupo de tecnología, que no te pilles esos rebotes. Y no era ni amigo ni nada, creo que era un oyente o una escucha del podcast. Uh-huh. Y tampoco te lo tomes todo a pecho, macho, que está escrito y no te ha dicho nada, no te ha insultado ni nada. Me dice, bueno, sí, mirándolo así tienes razón. Vale, pásame el enlace para entrar yo. Así se arreglan las cosas. Eso es lo que más me mosqueó a mí, lo que te pasó a ti, que nadie de ese grupo, no sé cuántos administradores hay, yo creo que lo más lógico y lo más necesario es que si tú crees que es un grupo de familia o de amigos, o de podcaster o lo que sea, que te hayan escrito por privado a ti y te hubieran dicho, oye tío, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y tú le explicas lo que te ha pasado y ellos ya tomarán la acción que corresponda.
Sí. Pero es que, pero si es que no hacía falta ni que me preguntaran, Irra, si es que cómo se llegó a ese final quedó bien claro en la última media hora de que estuve en el grupo.
No,
lo
pero,
puede decir Alberto que lo vio.
Sí, pero hay veces, por ejemplo, que a Sonia, por ejemplo, con ella ha habido una discusión y ha estado currando y lo ha pillado justo cuando ella ha salido parda y no le ha dado tiempo a leer nada.
Nada, Irra, esto fue, mira, sí, o sea, pero, vamos a ver. Irra,
pero es que aquí no hay 400 mensajes, ¿entiendes? Ahí puedes leer el texto de un día perfectamente.
Hostia, pues entonces peor me lo pones, o sea, si todos lo han visto y todos han visto todo.
Y todos lo consienten. Ah, o sea, que eso es peor. Porque... Entonces, aquí la cuestión es que está en que si pasas de vídeos explícitos o de GIF explícitos de sexo a vídeos explícitos de violencia, de sangre o de porque por lo que sea que es desagradable para
sadismo,
el 99%
vamos.
De las personas y no se hace nada, pues no se va a hacer. Entonces, si se ha encadenado que en un momento dado yo me he ido del grupo por este tipo de acciones y por este tipo de cosas y mantienen la dinámica y Poli, después de haber estado avisando y después de haber estado hablando también con las personas, decide salirse después de ese vídeo, el tema está claro. O sea, yo...
Sí, que cruzaron la línea y se acabó y ya está. No han querido solucionarlo y punto.
La han vuelto a cruzar. Entonces, y lo han vuelto a permitir. Pues chicos, yo lo siento mucho por el que lleva el grupo, que además sabe que le aprecio, pero me parece que está cometiendo un error. Yo creo que lo que está pasando en ese grupo es intolerable. Pero bueno, es una opinión.
Además es que no se medía. O sea, tú estás hablando de algo serio y en mitad de la conversación alguien te ponía porno.
Es más... O sea, Poli, yo tengo gente, oyentes del podcast que son de la otra parte del charco, que claro, yo necesito dormir, ¿sabes lo que te digo, no?
Claro, sí, claro.
Entonces, claro, como el grupo es abierto, pues a veces entra spam de estos de, últimamente se ve mucho de Tesla, que meten ahí los tweets de Tesla, o porno, ¿no? O lo que tú quieras, ¿no? Porque es un grupo abierto. Entonces puede entrar y puede mirar a la gente quien le dé la gana, es un grupo totalmente abierto. Y a veces se cuelan bots. Porque he tenido que quitar el bot porque hay oyentes que son ciegos y ya sabes el tema del CapChat. Entonces, claro, si metes el bot, un bot para eliminar bot, tienes claro. que ponerle el CapChat. Entonces, pero los ciegos en Telegram, la gente invidente, no ve eso. No es accesible, entonces he tenido que quitarlo por ese tema para que esta gente no tenga ningún problema a la hora de entrar. Y claro, como al no tener un bot para eliminar bot, es totalmente abierto, entonces se cuela de todo. Entonces necesito a alguien que en la madrugada, que bueno, yo estoy durmiendo, ahí es de tarde noche, pues cuando vea eso, en cuanto a eso, pum, eliminar baneo y todo, y ya está, y así no se cuela nada, tío, porque en Telegram, siendo un grupo abierto, se te puede colar de todo.
Sí, sobre todo, a ver, es que tu grupo también es que es un grupo inmenso, ¿eh? Es que ese tipo de grupos, uff.
Hombre, ya sabes que yo lo utilicé para el tema de la radio, el tema del chat, pero sí, ha ido evolucionando el podcast también y ya no utilizamos eso, sino utilizamos Twitch como radio y como fuente de vídeo también a la vez, porque lo puedes utilizar en segundo plano en Twitch, es una plataforma gratuita y la gente decía, no, es que queremos veros, queremos yo, pero ¿qué sacáis viéndonos, macho? De verdad, que no lo entiendo. Y al final pues lanzamos y ahora estamos haciéndolo, pues los días que transmitimos lo hacemos por Twitch. Y la gente ya como que nos ve y ya, pues, a mí, la verdad, sinceramente, a mí me da por culo que me vean, que te diga, no me gusta nada. Pero bueno, la gente se divierte ahí y ya está.
Ah, bueno, yo lo de ver a la gente me da igual, yo es un poco que me gustan los directos y participar y comentar algo. Lo que pasa que, hostia, hay veces que meter baza ahí dices, joder, ¿dónde voy a meter baza aquí? Si están hablando a un nivel ahí, unos eminencias... Me cago en día, como cuando hablaron de uno de esos, del que hablamos antes, el de inteligencia artificial. como para preguntar nada ahí de lo que estaban hablando ahí que flipas y tal.
Sí, bueno, son temas así espesos, que para mí también suelen ser espesos, porque son temas que yo no controlo, entonces me tengo que estudiar mucho el guión, mucho los temas, y hablar con propiedad muchas veces y saber preguntar, porque no es lo mismo sentarte a dar tu charla y ya está, no hay que saber preguntar, en qué momento preguntar, qué es lo que tienes que preguntar, cuándo tienes que parar, cuándo tienes que darle la vuelta al tema, cuándo tienes que leer los... Es que es complejo, y más en un directo, desde luego.
Sí. No, yo ya lo digo, que no sé de dónde sacas el tiempo para... Hostia, cuando la pandemia...
Todos los días, ¿qué?
Todos los días.
Un tema diferente, sí, todos los días un tema diferente.
Me lo currazo.
Acabé hecho una mierda, es verdad, también te digo. Tuve que parar 3 semanas, creo. Luego pasó lo de mi madre justo porque nosotros estábamos ahí. Y yo quería continuar hasta que acabara el tema este de la emergencia sanitaria, que estábamos en España. Y dije, cuando se acabe cuando ya volvamos a la supuesta normalidad, pararía yo. Y me tomaría un mes de descanso o una semana. Y pasó justo lo de mi madre y paré a la fuerza. Paré, creo, 3 semanas por ese tema.
Uh-huh. Sí.
Luego ya lo retomé poco a poco. Me costó, la verdad que siéndote sincero, me costó un poco otra vez arrancar con todo lo que tenía en la espalda, lo que había ocurrido. Encima, a lo lejos, es complejo. Y, pero bueno, es al final, es así. Es que la vida continúa, macho. No puedes... Yo siempre le digo a mi mujer, cuando a nosotros nos ocurre algo muy, muy, muy duro, recuerda, y eso creo que va para todo el mundo, recuerda que hay otra persona que lo está pasando peor que tú y está en peores circunstancias. Si tú estás, te falta igual un teléfono, piensa que otra persona no tiene ni para comer, o sea, no tiene ni para pasar el día, o tiene que estar 6 horas, 3 ida y 3 de vuelta para una mierda de sueldo. Le digo, o sea, sí, siempre ten presente eso. Le digo que igual nosotros lo estamos pasando mal, pero no sabemos que igual otra persona ha perdido a sus 4 seres queridos de golpe. Le digo, o sea, que hay que pensar siempre en los demás.
Sí. Muchas veces tienes toda la razón con lo de, por ejemplo, lo del teléfono. O sea, que muchas veces nosotros, esto que decimos muchas veces, lo de problemas del primer mundo, que le damos importancia a cosas banales, totalmente, que no tiene ninguna importancia.
Exactamente, o sea, que siempre hay que tener en mente eso, ¿no? Cuando alguien lo está pasando mal, siempre pensar en que alguien lo está pasando mucho peor que tú. Y hay que tenerlo presente siempre.
Sí, bueno, ahora que...
Dos horitas, ¿eh?
Nosotros terminamos, Irra, nuestra hora de terminar es cuando Alberto se le va poniendo cara de chino. Se le va cerrando los ojitos a Alberto, que es siempre el primero en
hombre,
sucumbir.
Lo puedo despertar hablando de Linux y de esas cosas también, que yo sé que lo mola, o sea que...
Sí, Alberto, ahí se mueve mejor.
Pero ya a ver, que ir siguiendo el guión, y el guión nos dice que tenemos que preguntar por la canción. ¿Tienes una canción para cerrar hoy?
Es una canción, a ver, yo os escucho. Cuando publicáis un episodio, y normalmente la gente que llega al podcast suele poner pues canciones muy muy comerciales, muy conocidas, ¿no? Y he dicho, pues yo voy a, como justamente habéis empezado al revés, cabrones, he presentado yo y luego vosotros, pues he dicho, pues siguiendo esa tónica de cómo hemos empezado, pues voy a lanzar una canción, o voy a dar una canción que es no tan conocida, que a mí personalmente me gusta. El artista se llama Sido, es alemán. Vale, os voy a pasar aquí el enlace, que lo tengo por aquí. Vale, a ver, que lo tengo aquí. Sí, aquí está. Aquí está, aquí lo tengo, os lo voy a pasar. Está en YouTube, en la plataforma que vosotros queráis. Lo podéis encontrar. Y eso me suelo poner yo cuando me levanto. Cuando me tengo que ir pa el curro, se llama Sido, y la canción es en alemán, se llama Bilder im Kopf, así que pues es una canción raruna, que todo el mundo no lo conoce, pero bueno, para salir fuera de lo común, ¿sabes? O sea, tanto camela, pues a mí no me camela. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes lo que te digo? Yo no soy de camela, no me gusta camela, pero entiendo el gusto, pues yo he dicho, pues voy a poner aquí algo raruno también.
Yo de camela soy de Miguel Ángel Cabrera.
Efectivamente.
Del grupo no, pero de Miguel Ángel Cabrera sí que me parece un tío que es buena gente. Yo, antes de finalizar, sí, antes de que se me pase, tengo que darle gracias a Irra por la Maratón Pod. Irra, desde el primer momento, que yo creo que debió ser, si no fue el primero, fue el segundo, de los primeros que contacté para la Maratón Pod, fue con Irra. Me dijo que en esas fechas que él seguramente no pudiera ir a Madrid porque tenía, pues la semana siguiente o dos semanas después.
La semana siguiente.
Con Apelianos, y que no podía ir dos semanas seguidas a Madrid, con una lógica, pero que Apelianos que iba a estar en la Maratón Pod. Y Apelianos estuvo en la Maratón Pod presencial y estuvo en la Maratón Pod online. Entonces, Apelianos seguirá en la Maratón Pod siempre que ellos quieran, y darle muchas gracias a Irra porque a ver, Apelianos es un podcast de referencia en España, y que hubiera apoyado un evento así sin que
Yo no lo veo así, ¿eh? Tampoco te quieres que te una referencia, no, ¿eh?
Hombre, no. Pues para mí, sí, no sé. Yo no sé cuántos. No sé si te oyen 200 o 200.000, pero para mí, hablando de Apple, eres la referencia de tecnología.
Es cierto que cuando lanzamos los episodios, más que todos los jueves, me centro más porque está más preparado, hay más gente preparada también. Esos episodios siempre llegan a primer puesto, pero no tengo ni idea lo que es eso, también te digo. O sea, no sé si son 200 o 200.000, no tengo ni idea. Tampoco lo pienso, ¿eh?
Bueno, el caso es que para mí sí que lo eres un referente, y que desde el primer momento, sin saber la dimensión que iba a coger la maratón, si iba a ser un eventín pequeño, un eventín grande o lo que iba a ser, apoyaste ahí desde el primer momento y tengo que darte las gracias por eso.
No tienes que dar las gracias a nada. Yo creo que al final el podcasting es un grupo de amigos que se sientan o vas andando a hacer un podcast, comentando lo que te gusta y ya está. No, yo creo que no tienes que dar las gracias. Yo creo que la gente que está metida en este mundillo, pues lo que debería de hacer es poner el hombro y ya está, que no cuesta nada. A mí no me cuesta sentarme a hablar contigo ahora a las 1:00 a.m, domingo. Bueno, mañana no trabajo, pero aunque hubiera trabajado, también estaría aquí, también te digo. Pero que no cuesta nada, macho. Yo creo que eso tiene que salir de uno. Tú cuando me dijiste y cuando me enteré, me dijiste, oye, yo lo que quieras, tío. Si necesitas que te lleve algo o lo que sea, pues oye, no me cuesta absolutamente nada. Otra cosa, no me pidas 1.000 euros, porque igual te digo no. Pero estas cosas, tío, que no cuesta nada. Juntar un grupo de personas y hablar de lo que más te gusta. Es que me digas que, güey, que necesitas un grupo para hablar de cuántica, pues igual te digo, joder, está chungo, ¿eh? Pero para hablar de lo que nos gusta, tío, no pasa nada.
Pues mucho. De todos modos, te lo agradezco, igual que te hayas pasado. Bueno, ahora sí que vamos levantando la tienda. Venga, chicos, vamos despidiéndonos.
Pues nada, dale, Alberto.
Venga, que eso, que muchas gracias por pasarte por aquí. No habíamos coincidido, ya te lo dije antes, y ha sido todo un placer. Súper fácil hablar contigo y darte las gracias otra vez.
Nada, gracias a ti. Es verdad, nunca hemos coincidido. Alguna vez he escuchado tu podcast, no siempre, dependiendo del tema, eso es verdad. Pero bien, muy contento de estar por aquí y conocerte así, al menos de forma virtual, ¿no?
Muchas gracias.
Pues nada, Isra, yo, haciendo honor al podcast, me sumo a lo dicho, que ha sido un placer enorme tenerte con nosotros. Gracias por este rato tan bueno. Y nada, que seguimos en contacto. Que muchísimas gracias por todo.
Sí, eso, vamos, desde ya, Pablo. O sea, cualquier cosa, tienes mi Telegram, y eso, te doy mi Telegram en privado y lo que necesitéis. O sea, cualquier cosa, lo que sea, cualquier hora. Obviamente que no sean las 3 de la mañana, pero que vamos, a cualquier hora me dices, oye, Irra, un consejo, oye, ¿te parece? O lo que sea, tío, que somos, al final, hacemos lo mismo, podcasting libre, así que un placer también conocerte, Pablo, y nada, espero coincidir otra vez también por aquí en Sumando Podcast.
Seguro.
Bueno, yo decir que Irra es el primer podcaster que desvirtualicé. Una vez hacía un directo en Bilbao, en el Bar Nervio. Fui porque estaba Iñaki de los Joseles y iba a conocer a Iñaki, y gracias a Dios conocí también a Irra, conocí a Sonia y un amigo de ellos que estaba allí. Fue la primera vez que participé en un podcast, que me invitó ahí. Iba sobre podcasting, además, el podcast, que todavía lo recuerdo. Y fue un enorme placer, y vi que era un tío de la hostia, y lo demuestra día a día con todo lo que hace, todo lo que apoya al podcasting, toda esa dedicación que le da y que todos le agradecemos, y que haya estado en su mando es un orgullo para nosotros.
Sí, sí, señor. Sí, siento no haber estado antes, porque esto debería haber salido con meses de antelación, pero bueno, estamos aquí y la verdad que me lo he pasado bien, Poli. Espero que sigas haciendo tu podcast también aparte, que no sean de 56 minutos, que sean de 20, pero vaya sasca que te he metido, pero bueno, pues eso, que te lo pases bien haciendo tu podcast, y nada, que este podcast la verdad que me gusta mucho porque es diferente al tema de traer a gente, no tenéis un guión y eso hay que valorarlo cuando traes a gente. No tener guión es jodido, tener unos puntos de referencia te ayuda algo, pero no tener nada es complicado, que yo también lo he hecho y sé lo que es. Y nada, Poli, pues un placer, tío, y ya sabes, lo mismo, para lo que necesites, un privado, que ya sabes que yo cuando eso lo veo y te respondo enseguida. Creo que Poli lo sabe muy bien, que yo no tengo problemas.
Sí, siempre.
Estoy abierto a todo, menos a tríos, para lo que queráis. Pero vamos, que yo me lo paso cojonudo haciendo esto, y nada, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, que sigáis invitando a más gente, que mola estos temas.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, os vamos a dejar. Bueno, una puntualización, lo de si tuviéramos guión, es como si vas a tomar una cerveza con los amigos y llevas un guión. Esto es una charla y por eso no tenemos guión.
Hacéis bien.
Esa es lo que venimos, a charlar amigos.
Eso es.
Bueno, os dejamos con la canción que nos dijo Irra, y hasta el próximo Sumando.
Chao.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. Es war einmal vor langer, langer Zeit, vor 32 Jahren, als Mama schwanger war. Sie schreit, denn ich komme. Ich war so süß ohne die Haare am Sack, aber die wachsen schon noch, warte mal ab. Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich 9 war. Orangenes Licht und graue Häuser, dann der Aufbruch ins Neuland. An der Entscheidung kann ich nicht nur Gutes lassen, denn es war nicht immer einfach für uns drei hier Fuß zu fassen. Aber alles hat sich ebenso ergeben und mein Vater, über den will ich nicht reden, ich erwarte nichts mehr. Ich wollte keinem glauben, traute nur ein paar Gesichtern. Nachts draußen, die Augen kannten nur Straßenlichter. Konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf, Kopf, Kopf. Damals auf dem Hof mit Bobby und so. Dieses Rap-Ding, unser neues Hobby und so. Und dieses Gras-Ding, 2 Gramm auf Kommi und so. Wir haben geträumt, wir wären ein Promi und so. Ich zog die Jordans mit den Löchern an und dann ne Runde Basketball. In der Raucherecke stand Jamal am Wasserfall. Ob wir Spaß hatten damals? Rate mal. Aber die Schulwand haben wir nicht nur zum Spaß gemalt. Uni passte nicht in meine Welt, nicht mal ein Halbsemester. Wir brauchten Geld, wir waren Rebellen, wir wussten alles besser. Wir haben rumgehangen und Mucke gemacht. Das Mikrofon im Kleiderschrank, wir haben gewusst, dass es klappt. Und jetzt ist es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In meinem schwarzen Fotoalbum mit dem silbernen Knopf sind viele Bilder von einem Typen mit einem silbernen Kopf. Und viele Bilder von guten Freunden und Freunden, die Feinde wurden. Von Autos mit 1000 PS und Bräuten mit geilen Kurven. Von Partys, von Konzerten, von den Brüchen, von den Ärzten, von den Zeugnissen, dem letzten bis zum ersten. Ich hab Bilder von den Feiertagen, Bilder von meinem Opa. Ich war so verdammt traurig, als er tot war. Doch ich hab es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Denn ich weiß genau, bei mir läuft's nicht für immer rund. Doch was mir bleibt, ist die Erinnerung. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf war ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf.